Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos, noche de Champions, con los siguientes resultados y titulares. El Barça ha ganado en Kiev una final, lo tenía muy negro para meterse en octavos y después de la victoria de hoy depende de sí mismo. El Sevilla ha perdido en casa, se complica la vida, 1-2 con el Lille, pero también depende de sí mismo. Y el Villarreal ha ganado 2-0 ante el Young Boys en casa y también depende de sí mismo para meterse en octavos de final. Así que, en general, no es un mal día para los equipos españoles, aunque atentos al Sevilla, porque puede sufrir. ¿Qué pasa? ¿Qué gestos me haces, Pedro?
Bueno, para Sevilla es una jornada cuatro trayectorias.
Sí, pero no está eliminado.
Sí, por supuesto.
No está eliminado, que podría estarlo.
No es una calamidad. O
sea, es colista de su grupo, tiene 3 puntos, 7 Salzburgo, 5 el Lille, 5 el Wolfsburgo y 3 el Sevilla. Y a la Sevilla le queda jugar en casa con el Wolfsburgo y fuera con el Salzburgo.
Pero el que se suponía un grupo más o menos fácil,
sí.
Mira cómo está.
Sí, sí. Bueno, no me extraña. Al ritmo que hacen penaltis en la Champions el Sevilla es imposible.
4 penaltis en 4 partidos.
Impresionante. Bueno, lo dicho, 0-1 ha ganado el Barça, gol de Ansu Fati, un gol que vale su peso en oro. Ha vuelto a jugar Dembélé, Ansu Fati ha sido titular, tal y como adelantaba este mediodía Elena Condis en la cadena COPE. Y Sergi Barjuan, el técnico interino del Barça, que acaba de decir esto sobre la victoria.
Sí, como decía Luis Aragonés, por lo civil o por lo criminal, ¿no? sí. Hoy era muy importante, muy importante. Todo el mundo lo sabía, los jugadores en las horas previas se notaba que había tensión. Lo que sí es cierto es que te ayuda a trabajar mejor y te ayuda a que los jugadores perciban mejor el mensaje que pueda dar el entrenador.
Esto es lo que ha dicho Sergi. Ahora estamos en Kiev con el equipo de enviados especiales. El Sevilla comenzó ganando con un gol de Ocampos y después Jonathan David de penalti e Iconé le dieron la vuelta al partido. Y en el Villarreal los dos goles los han marcado Capué y Danjuma. Además de estos resultados de equipos españoles, hay que destacar el Bayern 5, Benfica 2. 3 de Lewandowski, que ha fallado un penalti. 3 de Lewandowski, que ha fallado un penalti.
Cumplía 100 partidos en la Copa Europa.
¿Cuántos goles lleva este hombre en la Copa
81.
Europa?
81. Es el jugador que más goles ha marcado en sus 100 primeros partidos en el torneo.
Todo lo que no sea balón de oro para Lewandowski dentro de 20 días, que sí, creo que será.
Era una sorpresa.
Sería una vergüenza.
Exactamente.
Sería una sorpresa y una vergüenza. Lewandowski se merece el balón de oro ya de una vez por la trayectoria que lleva y porque no para día tras día de meter goles.
Y su equipo. Porque el Bayern, en las tres últimas temporadas de Liga de Campeones, en 25 partidos, ha marcado 85 goles. Si eso lo trasladáramos a una Liga Nacional de 38 jornadas, sería acabar el torneo con 130 goles.
Impresionante, impresionante. Además, en el grupo del Sevilla, Wolfsburgo 2, Salzburgo 1. Y en el grupo del Villarreal, Atalanta 2, United 2. Doblete de Cristiano Ronaldo, que lleva 798 goles como futbolista profesional. Además, ha marcado en las cuatro primeras jornadas de la Champions. El Chelsea ha ganado al Malmo 0-1. La Juve 4-2 al Zenit. Marcó uno Morata. Ya está clasificada la Juve. Bueno, por supuesto, ya está clasificado el Bayern de Múnich. Y hemos tenido partidos de segunda división. Leganés 1, Cartagena 1, Ponferradina 1, Huesca 1. Y ha ganado el líder en Gijón, en el Molinón, al Sporting. Sporting 0, Almería 1 con un gol en el último minuto, después de que el Sporting tuviera tropecientas ocasiones de gol, pero Yuka tiene la pólvora mojada. Partidos de mañana en Champions, 7 menos cuarto, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, y a las 9 de la noche partidazo en Anfield entre el Liverpool y el Atlético de Madrid. Tenemos, señoras y señores, una gran noche de radio por delante porque tenemos al mejor equipo de comentaristas que hay en la radio deportiva. Al menos al que el equipo que estaba disponible era el mejor. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, enhorabuena.
Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal?
Dani Senabre, hola, Dani.
Muy buenas a todos.
Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Te debo 10 euros, te los pago ahora. Uzquiano, hola, Uzquiano, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y está Evangelio. Hola, Fernando, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ahora os pregunto la opinión de todo, de lo que ha ocurrido, de lo que puede ocurrir, de lo que va a ser este partidazo de Champions, pero lo primero, un paso por los estadios para ver dónde está la noticia. Primero en Kiev, con el Barça, Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Dónde está la noticia? ¿Qué pasa allí? ¿Dónde están los protagonistas? ¿Qué se ha dicho?
Sergi Barjuan acaba de comparecer en sala de prensa y ha hablado como un culé. Ha dicho que en la charla previa les ha dicho a sus futbolistas que tenían que sacar el sentimiento del club, que muchos eran de la Masía, que hoy había que ganar por lo civil o por lo criminal, que han sido horas de tensión. Ha mandado su mensaje de apoyo al Kun, hay que animarle y estar con él. Por cierto, Ansu Fati le ha dedicado el gol, haciendo el gesto de los cuernos, que es muy típico del delantero argentino, y ha reconocido Sergi Barjuan que es la leche para él estar aquí. Hoy debutaba en Champions en el banquillo, ayudar a este equipo, remar juntos, que lo vive como si fuese su plantilla, que no puede pensar en si mañana va a estar, que él trabaja día a día y que Dios dirá si acaba la semana en Vigo o en el Johan Cruyff.
Vale, pues ahora volvemos por Kiev, donde creo que está Rubén Martín todavía. Hola, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué te ha parecido el partido?
Pues mira, sobre esas declaraciones de Sergi, que ha dicho que tenían que la Masía, que muchos lo conocían y tal, estaba contando, y si contamos a Jordi Alba como canterano son 7, si no serían 6 los que han jugado de titulares hoy. O sea, que es verdad que el Barça ha tenido que tirar de su cantera para poder sacar un partido que era una final, porque es la viabilidad económica del club la próxima temporada. No meterse en octavos es menos 25 millones de euros, por lo menos, en el balance. Y luego que es un Barça distinto al que habíamos visto. Ha mordido arriba, es verdad que ha vuelto a sufrir, es verdad que le cuesta hacer un gol, es verdad que ha metido 2 goles en la Champions y saca 6 puntos, o sea que es imposible mejorar el ratio. Pero bueno, ha pasado una final, y ¿quién le iba a decir al culé que el Barça podría estar clasificado para octavos faltando una jornada? O sea, que no se tiene que jugar nada contra el Bayern. Si le gana el Benfica, está hecho.
El Dinamo le ha hecho varias ocasiones de gol al Barça, sí. Una de ellas en la última jugada del partido, prácticamente.
Sí, es que ha tenido muchos problemas atrás.
Claro, como siempre, lo cual deja claro que cuando llegue un día importante ante un equipo serio, pues este Barça tiene las horas contadas. Es así, o sea, yo sé que es muy importante la victoria de hoy, pero aunque suene duro, es pan para hoy, dinero para hoy, hambre para mañana. Con esto el Barça no va a poder avanzar mucho, evidentemente, pero es que es muy importante estar en octavos para ingresar pasta en el club.
Si se gana el Benfica, ¿tú crees que un Barça-Salzburgo, Barça-Wolfsburgo, Dembélé, Araújo,
sí.
No puede pasar?
No, sí, claro, puede pasar o puede meterle 3.
O puede tocar el Bayern.
¿Tú ves ganando al Benfica, el Barça?
Bueno.
Sí, si están bien los buenos, sí.
Vale, vamos a ver.
El problema es que si no le gana al Benfica, está muy fuera, ¿eh?
Vamos a disfrutar al menos 40 segundos de que hayan ganado.
Un segundo,
hoy.
Que está hablando Emery en Movistar, voy a ver si dice algo de su futuro. Emery se dice que puede irse de manera inminente al Newcastle. Pagaría el Newcastle 6 millones de euros de penalización al Villarreal y se sentaría ya, dicen, en Inglaterra, el próximo fin de semana. ¿Qué ocurrirá? A ver qué dice Emery.
En Champions, el empate contra Atalanta aquí, el gran partido en Manchester sin premio, con la derrota del último minuto, y la victoria del en Young Boys, en Berna contra Young Boys, pues nos daban, bueno, una estabilidad en esta fase de grupos que necesitábamos asentarla con otra victoria hoy aquí, y al conseguirla, pues satisfacción, y dentro del ganar, pues también fortalecer un poquito ciertas faltas de confianza que el equipo, ciertas dudas que se podían generar, pues se van también consolidando hacia que la victoria, pues también la tenemos, y juntando con lo que es la dinámica en la liga, donde vuestra victoria pues nos ayuda otra vez a coger fuerzas, no nos va a dar puntos en cuanto a la liga, no nos va a dar lo que hemos dejado estos últimos partidos, pero sí hacernos fuertes aquí en nuestro estadio, y el domingo jugamos contra el Getafe y sentir que con la victoria de hoy nos podemos reafirmar en esta Champions, podemos tener opciones de entrar.
Emery, que el domingo jugamos contra el Getafe, o sea que parece que él espera estar el domingo contra el Getafe. Por cierto, su presidente Fernando Roche en Movistar acaba de decir esto sobre esos contactos que dicen en Inglaterra del Newcastle y Emery.
Yo, que yo sepa, no sé absolutamente nada. Nosotros, nadie nos ha dicho nada, ni no sé, todas estas noticias que salen, no sé de dónde ni cómo, pero nosotros Villarreal no tiene ni a través de nadie, ni de ningún tipo de comunicación, ni ninguna, absolutamente nada.
Si mañana viene Unai con la oferta, ¿el Villarreal lo entenderá?
No lo sé. Todo lo que está a futuro por venir, pues es un futuro por venir. Yo, esto siempre es lo mismo, ¿no? Son tres partes y tal. A nosotros estamos encantados con Unai. Unai está encantado con el Villarreal y, vamos, yo no puedo decir más que tenemos firmado un contrato y que estamos encantados.
¿Usted puede asegurar que Unai Emery se va a sentar el domingo en el partido ante el Getafe?
Tiene un contrato firmado por el Villarreal y, digamos, su obligación es no sentarse, sino ganar el partido con el Getafe, que es lo que aspiramos dentro de la Liga a ganar. Yo no puedo...
Esto dice Fernando Roch y esto en directo a Emery. A ver.
¿Qué hay de cierto? ¿No va a ser este tu último partido con el Villarreal?
Bueno, único cierto... Yo procurando alejarme de todo el ruido, muy centrado en el Villarreal, es que han manifestado un interés, me han transmitido un interés, pero del interés, pues yo que he estado todo el día pensando en el partido, ayer también, pues prácticamente no tengo mayor noticia que ese interés y que no hay ninguna oferta, que en este caso pues tendría que ser también vía club y vía personal. Entonces yo estoy centrado en el Villarreal, estoy además muy agradecido y muy contento, y en principio pues no hay más allá de eso como para decir que me voy. O sea, yo voy a seguir preparando, por eso hablo del partido de hoy contra el Getafe, porque creo que esa es la línea que voy a tener.
¿Y qué pasaría si esta noche, mañana, si te llegara una oferta? Porque en Inglaterra se habla de que el Newcastle estaría dispuesto a abonar tu cláusula de rescisión de 6 millones de euros. ¿Qué pasaría entonces?
Pues ante esa hipótesis no tengo más que decir que lo único que haría es pues, en un momento decir que no, o antes que decir que sí, hablarlo con Fernando, que es a los que de verdad tengo que tener el respeto, a la plantilla, al club, a Fernando. Entonces, desde ese interés no puedo decir nada más porque no hay nada más, y si lo hubiera, pues lo consultaría. Y a partir de ahí, pues si se tomase una decisión, pues podía ir en cualquier dirección, en el sentido de que bueno, se cumplan requisitos.
Bueno, ¿cuáles serían esos requisitos? ¿Por qué no le cierras la puerta al Newcastle?
Bueno, no es que le cierra ni le abra, sino que estoy a la expectativa, y desde ese interés, pues yo desde luego no he dicho que no, pero sí que cuento con el club a la hora de valorar si lo hubiera, y si en el caso de que fuese algo satisfactorio, pues sí que lo contaría y lo hablaría con Fernando y con el club, por el gran respeto que les tengo y porque además estoy muy agradecido. Entonces, mi idea es ahora ver el partido que hemos jugado y analizarlo.
¿Sería algo satisfactorio,
se
sobre
pira,
todo
vamos, en lo económico? A ver.
El proyecto del Newcastle, penúltimo ahora mismo en la Premier, con un Villarreal jugando la Champions, con un proyecto que desde el primer momento se habló con Unai Emery al frente a largo plazo. ¿Qué te haría cambiar esta decisión de estar aquí?
Pues precisamente ya esta respuesta viene antes, en el sentido de que no puedo decir nada más ni analizar cómo pueda estar ahora mismo allí el equipo, porque lo que hago es analizar lo nuestro, ¿no? Entonces yo lo que sí tengo claro es que mi dedicación es donde estoy, aquí es el Villarreal, y desde luego agradecido, y lo demás, pues lo que he comentado antes, sería volver a repetir lo que he dicho.
Has hablado con Fernando Roch y Fernando Roch Negueroles ahora, porque ellos aseguraban no saber nada de ese interés.
Bueno, hemos estado hablando con naturalidad del ruido que se ha producido, y que bueno, el primer que siente incómodo soy yo, y que he procurado aislarme en todo el día de ese tema y aislar a la plantilla, y la verdad que bueno, al final creo que el equipo y hemos estado centrados en el partido. Y lo mismo que le he dicho a él, lo mismo que os lo digo a vosotros, que que me han transmitido ese interés, pero que ese interés no ha habido más pasos, y entonces yo a la hora lo único que tengo que hacer es seguir pensando en el Villarreal.
¿Te vemos el domingo aquí?
Pues la idea mía en principio ahora es sí.
Suerte, gracias Unai.
Buena entrevista de Cristina Bea, de Movistar.
Muy buena
entrevista de Cristina Bea, a Unai Emery. Cada uno que saque sus propias conclusiones, pero vamos...
Se le entiende todo, ¿eh?
Se le entiende que
sí, sí. Muy incómodo no parece, o sea, yo creo que está encantado.
La puerta la deja abierta.
Queremos recordar que el Newcastle ha sido adquirido recientemente por la... ¿cómo se llama la familia Evangelio? La familia saudí está...
Es un fondo saudí perteneciente a la familia real.
Eso es, un fondo saudí perteneciente a la familia real. Cuando se junta fondo de inversión, familia real, imagínense. O sea, eso es...
Suena a goodbye, pero total.
Totalmente. Hombre, van a pagar la cláusula y le van a poner una morterada a Unai Emery, que Unai Emery, de verdad, el director de la sucursal del banco tiene que estar encantado de la vida, porque Unai Emery ha debido de hacer dinero en el fútbol, que lo merecerá, ¿eh?
tardó en empezar a ganar
pero
dinero.
Madre
pero
de Dios, madre de Dios, ahora, lo que ha hecho.
Lo de ayer, lo de que no hay nada.
¿El qué? Se está hablando, bueno, al parecer.
No sabía nada.
No es normal que antes del partido no quiera.
Ya, hombre,
quiera
claro.
La atención. Espera, vale, después del partido yo creo que más. Ah. Sí, bastante sincero.
Ahora estoy en Villarreal con Juan Igual, pero antes a ver si hay alguna noticia de última hora o que hay que contar del postpartido, del drama de Sevilla. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Pitos, ¿eh? Al final del partido,
sí,
¿eh?
Sí, porque el Sevilla está completando una Champions horrible, horrible. O sea, la Champions del Sevilla hasta el momento es horrible, superado prácticamente en casi todos los partidos. Da la impresión que cuando se asoma a Europa le superan tanto físicamente como a rato futbolísticamente. Hoy ha sido el partido prácticamente completo y eso que se le ha puesto de cara con el 1-0 en el minuto 15 de Lucas Ocampos, pero luego se ha hecho un lío con el partido, ha hecho un primer penalti Delaney que se ha escapado de milagro porque ni el VAR ni el árbitro lo han visto y parecía muy claro, y luego Delaney ha cometido una tontería dentro del área, ha soltado una mano y en ese momento el Lille ha empatado al filo del descanso y en la segunda parte le ha superado futbolística y físicamente durante los 52 minutos que ha durado. Ha dicho Lopetegui hace tan solo un instante en rueda de prensa que no le apetece hablar de ni de árbitros ni de otros aspectos cuando se juega una segunda parte como la que ha hecho su equipo, que ha sido superado y que es responsable de lo que ha ocurrido. Y la realidad, como tú has comentado al principio, Juanma, del partidazo, es que el Sevilla ahora tiene que ir a ganar los dos partidos que le quedan en Champions, el siguiente en casa ante el Wolfsburgo, e ir a Austria en el mes de diciembre para jugar ante el Salzburgo y de nuevo tener que ganar si quiere seguir en Liga de Campeones. Y la sensación ahora mismo que existe es que el equipo cuando va a jugar en Europa es inferior a los rivales que tiene, y eso que en teoría y sobre la práctica tenía un grupo que podía ser fácil para pasar, pero que se lo ha complicado una barbaridad. Mucho enfado de la gente con el equipo y también con el entrenador. Superado el equipo hoy y también superado desde la banda Julen Lopetegui.
Uy. Pues ahora estamos de nuevo por ahí. Juan Igual desde el Estadio de la Cerámica. No sé si se ha ido ya todo el mundo, pero la sensación que nos queda escuchando a Emery evidentemente es que en las próximas horas prácticamente se va a negociar su salida del club, ¿no?
Sí, hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, además hemos contado ya las tres con Corrochano que por el entorno de Emery nos llegaba que le iban a hacer una propuesta, que después del partido de esta noche le iba a llegar una propuesta concreta del equipo inglés, del Newcastle, y además hay que contar que la cláusula es de 6 millones de euros. Él quiere que hablen con el Villarreal.
Y para el fondo este de la familia real, 6 millones claro, de euros debe ser lo que le echan de gasolina al yate el día que salen a pescar truchas. O sea, quiero decir que échale 6 millones que vamos a ir a dar una vuelta. Pues vamos,
por el Sella.
Sí, te lo digo en serio. O sea, que es que estos deben tener un barco de 570 metros de eslora y 200 kilómetros de lo que sea y 6 millones de euros. Nada. Sí, sí, perdona, Juan.
No, te decía Juanma, él lo que quiere ahora es arreglar bien la salida. Le preocupa el salir mal del Villarreal, ¿no? Porque el año pasado hizo una gran temporada, ganó la Europa League, Roch se ha portado muy bien con él. Entonces, claro, que Roch diga antes que no sabe nada y que diga Emery ahora esto, imagínate cómo tiene que estar ahora el presidente del Villarreal. Pero esto no tiene que durar mucho, supongo que en los próximos días, mañana muy tardar, se va a aclarar. Le va a llegar la oferta y se va a decidir, yo creo, por fichar por el Arsenal.
La apuesta que hacemos Elías y yo es Diego Martínez al banquillo.
Sí, que no está mal, ¿eh? 6 millones de euros y fichar a Diego Martínez no está mal tampoco.
No está mal. A mí no me parece mal, ¿eh? O sea, es con la misma naturalidad que vemos que a un entrenador se los cargan uno detrás de otro, pues si hay uno que decide marcharse porque tiene una oferta mejor, pues habrá que verlo con la misma naturalidad.
Sí, o como los jugadores que pagan la cláusula por ellos.
Pero a mí no sorprende que los jugadores tengan cláusulas de 100, 200, 500 y un entrenador de 6.
Es la misma posibilidad que hay de despedirlos.
Sí, no, pero a lo que se refiere Guille, yo creo que es que de repente un lateral derecho que no juega nunca tiene 60 millones de euros, y un entrenador que es una pieza clave en el engranaje.
No, pero cuando tú despides a un entrenador, también le tienes que pagar conforme a la cláusula que tiene.
Claro, tiene una explicación muy sencilla, que es que como el entrenador entra en la ecuación que le eches, pues entonces le tienes que estar todo muy rebajado las dos partes, claro.
Claro.
Vale. No sabía yo que la cláusula influía a la hora de rescindir.
No la cláusula como tal, sino
el contrato en general va en proporción todo.
No, el contrato no va en proporción, porque, perdona, le han puesto 1.000 millones de euros de cláusula a Ansu Fati y el contrato no tiene ninguna proporción con los 1.000 millones. Y a Pedri.
O sea, es verdad que siempre se ha dicho que si un agente con los abogados de un jugador dice tengo una cláusula demasiado alta para el sueldo que tengo, lo gana en tribunales. Pero es que no se ha dado el caso.
No.
O sea, que perfectamente podría tener 30 millones de cláusula de Emery, claro, porque cobrará,
sí,
pues a lo mejor como el tercero que más de la plantilla del
Villarreal. Subirán las cláusulas, normalmente, el que tenga un buen entrenador y no esté ya en Inglaterra, porque están todos los buenos. Y subirán las cláusulas, pero no en la proporción que son los futbolistas.
Por cierto, noticia que hemos contado también a lo largo de la jornada, Elena, que tiene que ver con el Barça, que va a intentar el fichaje de un delantero en el mercado de invierno.
Esto me decían por la mañana. El Barça quiere fichar sí o sí un delantero en invierno a partir del 1 de enero. Fuentes del club me remarcaban que es necesario un atacante con gol, sobre todo por la baja del Kun, que ahora ya lo convierte en urgencia. El perfil, el nombre, hace unas semanas me decían desde la Secretaría Técnica que les gustaba mucho Sterling, se negoció de hecho con él en verano, en Manchester viajó Mateo Alemany, pero ahora, hoy me decían textualmente que deben consensuarlo con el nuevo entrenador, que será Xavi Hernández, para ver qué atacante, qué delantero le gusta y que evidentemente pueda permitirse el Barça, que tiene unos, claro, 20 es que millones.
Si no le gusta Sterling, empezamos mal, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, vamos a ver qué dice Xavi, que me dicen tendrá la última palabra.
Intentaron, como dice Elena, en verano, pero claro, sin un duro no puedes ir a negociar ningún futbolista.
Pero es que ahora insisten en que tienen 20 millones para fichar.
No sé si
a una
les parecerá.
La ficha de Sterling también puede ser fair play financiero, ¿eh?
No sé si les parecerá bastante a los del City 20 millones por Sterling.
En verano intentaron cesión.
Y a Dani Olmo también intentaron. Pero es que yo, en fin,
pero Sterling, Dani Olmo pedían 75 kilos.
Sterling es muy bueno, pero no, si lo que quieren es un delantero centro goleado. O sea, es que no entiendo. Pues igual, es un debate mucho más largo, pero el Kun Agüero, no sé qué esperaban de él. Si esperaban 15 goles o 20 goles al año, yo no lo esperaba. Luke de Jong, tampoco sé qué esperaban de él. Entonces, ahora decir que necesitas un goleador, ya, bueno, tenías a Griezmann, a Messi, lógicamente no han podido seguir, pero traes a Luke de Jong, traes algún Agüero, que todo el mundo, más allá de la desgracia de la arritmia, que le deseamos lo mejor, pero todo el mundo sabía que no estaba en su mejor momento, ahora quieren un goleador. Bueno, es que es como haber perdido dos tiradas, ¿no? Dos tiradas,
no,
gratis.
No, si querer, puedes querer lo que quieras.
Ahora claro. Cerramos con Kiev. Está hablando Lopetegui, el entrenador del Sevilla. A ver qué es lo que dice.
Tenemos que asumirlo, aprender, tragar veneno.
Tragar veneno, es lo que ha dicho Lopetegui en esas declaraciones que estaba teniendo en Movistar. Cerramos con Kiev, Elena, Rubén, ¿algo más desde allí?
Pues que Xavi está en Qatar, se espera un viaje de una delegación del Barça mañana a Doha, con Juste y Mateo Alemany seguro, y está por ver si irá Joan Laporta, porque desde Qatar el jeque del Al-Sadd exige que viaje también el presidente como muestra de respeto y por una cuestión de imagen, ya que el Barça pretende llevarse a su pieza más valiosa.
¿Pero por qué le cuesta tanto a Laporta viajar?
Pues por una cuestión de derechos humanos que acaba de reformar los estatutos del Barcelona en la asamblea de hace 15 días.
¿Pero qué tiene que ver eso para negociar?
Bueno, pues que como Qatar es Qatar, Laporta cree
pero
que
si
eso sería... efectivamente, Dani, es que también es eso. Es que también es eso.
Pero ya, vamos a ver, que no viene,
una cosa,
viene aquí,
una cosa, a ver, no esto de los derechos humanos, si no los infringe Laporta, los infringiría Juste y Mateo Alemany. O sea, van representando al Barça. O sea,
Xavi. Juanma, lo que yo quiero decir es que el presidente del Barcelona considera que no yendo él, puede ser que algunos socios consideren que la pleitesía del Barcelona al jeque es menor. ¿Vale? Pues pero es una interpretación, yo no es que lo defienda, estoy contando por qué te extrañas que no vaya a Laporta y lo que es eso.
Sí, sí, no, no.
¿Vale?
Pero que no le encuentro ningún sentido.
Ningún sentido,
voy a decir una cosa, no le encuentro ningún sentido a que no vaya y no le encuentro ningún sentido a que un socio del Barça se queje por eso.
Pero si ha sido patrocinador principal Qatar del Barcelona.
Claro.
Pues ya está, ¿de qué estamos hablando?
Ir a jugar un
pero ahora les han dado un ataque porque acaban de reformar el artículo, ya está.
Si fuera a por Guardiola, que ese seguro que le gusta, vamos, viaja a la China comunista y...
Y a la Alemania nazi de los años
igual es que en Arabia Saudí no les hace gracia que vaya a Qatar.
Ya está, no quiere que salga una foto con él y el jeque, ya está.
Yo creo que al Barça sí lo que le interesa es un entrenador español que está entrenando en Qatar,
claro,
y conociendo a los qataris, precisamente, por lo orgullosos pues eso, que son. Pues, que son
pues eso díselo a Laporta, que no quiere.
No, 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 si yo, 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 no, que, tengo, yo no tengo nada
si
que decir.
Todos estamos de acuerdo, yo solo doy mí, la explicación de por qué no va.
A mí me parecería, igual, sí. Bueno, a lo mejor va o no va, yo no sé. Yo, si tú dices que esa es la explicación, de acuerdo, esa es la explicación. Yo creo que se equivoca.
Bueno, ya veremos lo que sucede. Delegación del Barça, y dice Elena que ya veremos si va o no. Ya sí, la portal, sí, el
vuelvo a decir que hemos ido a Lisboa a negociar con Méndez la renovación de Ansu Fati. Oye,
ya, pero ya. Lisboa, no hay jeques.
De todas formas...
Bueno, sí, está Méndez, que es más jeque que ninguno.
Ha nacido torcido esto de Xavi, ¿eh? Yo no descartaría que al final, por lo que fuera, no viniera no, y se quedara Sergio hasta final de temporada.
Es verdad lo que comentaba Paco el fin de semana, que quieren a Xavi, sí, pero que lo quieren de una forma como diciendo, venga, vale, pues Xavi... Sí.
Bueno, porque no les ha quedado más remedio. Ponga.
Eso es, eso es.
Bueno, pero no les ha quedado más remedio.
Pero es muy raro esperar al parón de selección. Rarísimo. Esperar, o sea, tú echas rarísimo a un entrenador y traes al siguiente y ya está, al día siguiente, 2 días como máximo.
Es igual, pero Elías...
Es que tres partidos con un interino
Elías,
que
hace dos
Barça
meses estaba verde y lo quería entrenando en el Barça B.
Bueno,
que, yo creo que se está...
Cerramos Kif, que es una llamada internacional que cuesta mucho. Elena, Rubén...
Somos de otro sitio.
Ahora sí.
Pero habéis llamado a cobro revertido.
Pendientes del Englet, pendientes del Englet, que ha tenido que pedir el cambio por problemas físicos. De momento el Barça no ha hecho...
Tranquila, es el
comunicado. Piqué, ya es el popliteo. Después de la Copa Davis de mañana ya tenemos a Piqué.
Tranquila, Elena, que es el popliteo. Te juro que lo ha dicho él en una entrevista.
Popliteo.
Vale, que es el popliteo, perdona.
¿Dónde está?
Pues detrás de la curva de la rodilla. Yo lo he tenido que mirar. Porque,
pues digo, ojo, joder, ojo, porque en esa rodilla él ha sufrido de tendinitis.
Sobrecarga, dice.
Y le ha costado mucho estar al 100%.
Tenemos a Piqué.
Piqué tampoco creo que llegue.
Después de la Copa Davis de mañana que presenta.
Mañana presenta la Davis.
Un evento en Madrid.
Hombre, por supuesto.
Lo presenta Joseba.
Los globos y el Mundial de Globos del año que
viene. Ya podéis rajar de Piqué, pero cuando no está es cuando se ve lo que hace.
No, no, si nadie raja.
Hoy Lengleti... No, se me lo digo por
yo sí, yo sí.
Lo digo por Emilio, pero es que hoy Lenglet y Eric García, bueno, es que, y Mingueza, todos en defensa han sufrido muchísimo.
Bueno, yo quería...
Pero espera un segundo, que Rubén, gracias, un abrazo.
Otro,
gracias.
Chao.
Hasta luego, Elena.
Me han traído 8 platos de comida.
¿Cómo?
Estoy en una sala anexa a la press conference, a la sala de prensa, y me han traído 8 platos de comida para mí sola.
Eso es un país.
O sea, hay de todo, carne, rollitos de salmón, tomates con queso.
Perdona, la pregunta es ¿cuánto le han llevado a Rubén? Porque a lo mejor es que...
No lo sé, pero yo, o sea, os mando
guárdame
la foto.
Guárdame algo, Elena.
¿Estáis?
¿Ves? Nada, a Rubén nada
flipando,
y a
Rubén, baja a la planta 0 porque 2 chicas súper amables me han traído 8 platos de comida.
Joder.
Yo insisto, para mí sola. La gente que nos oye piensa que debemos estar todo el puto día de fiesta.
No me había pasado nunca.
De comilonas con Antonio.
Y tienen razón.
Luego dicen que los periodistas somos gañoteros.
Efectivamente.
Es una foto.
No, pero es que no sé, me han visto a mí cara de hambre, porque de verdad, o sea, es exagerado, nunca me había pasado.
Esto, bueno. En mis tiempos también pasaban esto en Ucrania.
Sí, en los míos también.
Sí, pero ahora te mando la foto, Miguel.
Yo en Ucrania, ¿te acuerdas un día que había mucha comida ahí en el hotel? ¿Te acuerdas que te llamé?
Sí. Sí, pero
estaba
era
lleno, lleno de comida.
Pero era pagando.
Era pagando. Hombre, pero, no, claro.
No, pero que ya no la están cobrando.
Como la llamada esta, corta ya.
Gracias, Rubén. Gracias, Elena. Disfrutad de la comida. De la cena, mejor dicho.
Chao, un beso.
11:58, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan multitudinariamente el partidazo y que además lo dicen a los encuestadores del Estudio General de Medios? Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando todos ellos en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y WhatsApp. También en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, se dirán muchas cosas, pero como culé estoy muy contento con el partido de hoy. Hay corazón y Dembélé le ha cambiado la cara al equipo. Abrazos ahí. Desde Washington. Si no fuera por las lesiones, Dembélé sería uno de los mejores jugadores del mundo y, por supuestísimo, el mejor jugador del Barça con mucha diferencia. Lástima que no tenga continuidad. Hoy que ha ganado el Barça, ya os puedo adelantar la próxima lista de Luis Enrique. Mingueza, Eric García, Alba, Busi, Nico, Gavi, Ansu Fati, Pedri, aunque esté lesionado, y 15 más. Ansu Fati es de la escuela de Suárez y Neymar. Se tira a la piscina mejor que Michael Phelps. Ha sido un grandísimo alumno. Otro dice, ojito que si el Newcastle se lleva a Emery, en enero nos roban a Danjuma, menudo jugadorazo. Y nos dice un oyente, buenas noches, partidazo. Hoy ha sido el cumpleaños de mi pareja. Los últimos 4 años y medio, vosotros habéis sido uno más en nuestra relación. Todavía no sabe lo que es un 4-4-2, pero no olvida una entrevista con Antonio Torres, los momentazos con Caneda o las estanterías de Simon Rack. una felicitación de Juanma Castaño sería el broche de oro a su día. Se llama Leticia y cumple hoy 31 años.
¡Oh, qué edad más bonita, Leticia! 31 años. Es, yo creo que afrontas el mejor año de tu vida, ¿eh? De verdad, disfrútalo.
Ya con 32.
Sí, 32 ya empieza la cuesta abajo, pero el 31, yo lo recuerdo, vamos, 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 qué locura. Leticia, gracias, ¿eh? Y felicidades.
Quiero explicar el fuera de juego.
¿Eh?
Ahora que le expliques el fuera de juego.
No, no, eso, Leticia, olvídate.
Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente
es
que...
Es la reina, ¿no? Es la reina, Juanma.
Sí, concretamente. Sí.
Opina sobre la hipotética salida de Unai Emery.
Buenas noches, partidazo y oyentes. Acabo de escuchar la entrevista de Emery con el Villarreal y, como dicen en mi pueblo, blanco y en botella, leche de camella. Bye bye, Villarreal. Un saludito.
Un saludito y un saludo para todos los que van en ruta, como este oyente del partidazo de la cadena COPE.
Ibas a decir camionero, has pensado, igual no es camionero.
Es que no, he pensado que...
Que lleva melones a Torrelodones.
Vaya noche que tenemos.
Una gran noche de radio.
Gran noche de radio, ¿eh?
Después de Arcano solo te faltaba Emilio.
Sí. 12 de la noche, 11 en Canarias. Esto es el partidazo, la radio.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
La salvajada de la inflación que ya tenemos encima. ¿Será coyuntural? ¿Será estructural? Si tan bueno, si tan bien van las cosas de trabajo, ¿por qué se empeñan en reformar la reforma laboral de Fátima Báñez, que es la que ha permitido llegar hasta aquí?
La mano del hombre está acelerando cambios.
Bueno, y el planeta está tan mal como dicen algunos.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Los profesionales eligen Bricomart, porque aquí encuentran todo el material para sus obras y reformas y en la cantidad que necesiten. Por algo somos la opción con más stock disponible del mercado. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Lo mejor de tener 30 gigas. Olvidarte de cuántos gigas tienes. Ahora con Finetwork tienes móvil 30 gigas por solo $14.90. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Finetwork, mejor es posible.
¿Quieres saber lo que se siente conduciendo tecnología alemana? Ven a los Black Days de Opel. Hasta final de mes disfruta de condiciones irrepetibles en unidades limitadas en stock en toda la gama Opel, incluidos nuestros modelos eléctricos. Entrega inmediata para que disfrutes cuanto antes de la excelencia alemana. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucha mandarina y 15 segundos para contarte que esta semana está en oferta a solo 1,69 el kilo. Y que es mucha mandarina porque es de aquí y dulce, de las que se pelan fácil que sacas la cáscara del tirón y no te lo crees. Aldi, mucha mandarina, poco precio.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso, lo firmo.
Lo firmo.
Y luego elegir con qué banco contratarla,
lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Había una vez un marquito chiquitito.
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y NCL. Reserva tu crucero por el Mediterráneo desde Barcelona para 2022 con hasta un 35% de descuento desde 918 euros pago en 6 meses y ahora hasta 100 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Señores pasajeros, vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones, pongan su respaldo vertical y sus teléfonos en modo puente.
Con nuestros destinos nacionales, costas, islas, escapadas por Europa, ponte en modo puente a precios increíbles. Reserva ya en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE. En esta noche de Champions, si se incorporan ahora, ya lo saben, el Barça ha ganado 0-1 en Kiev al Dinamo, el Sevilla ha caído en casa 1-2 con el Lille y el Villarreal le ha ganado 2-0 al Young Boys, donde la noticia está en el futuro de Emery, que tiene una oferta del Newcastle que parece que podría aceptar en las próximas horas para dirigir ya al equipo inglés desde la próxima jornada. Estamos en este partidazo en directo con Paco González, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Elías Israel, Guilluzquiano, Fernando Evangelio, está Pedro Martín, está Araud leyendo mensajes, está Miguel Rico, al que he dejado con la palabra en la boca. Me recuerda, Paco, que querías decir algo y que no te he dejado, Miguel. ¿Te acuerdas de lo que querías decir o ya no?
Sí, bueno, me has dejado un par de veces, pero me acuerdo de
Elige
una,
la mejor.
Creo que Xavi también se está equivocando, como se equivoca Laporta no yendo allí. Creo que Xavi se está equivocando hablando tanto del Barcelona y apareciendo tanto en los medios. Porque ahora mismo ya ha conseguido Laporta que parezca que tiene más interés Xavi en venir al Barça que Laporta en que venga Xavi. Y eso,
Puede ser verdad, Miguel.
Pues sí, además de ser verdad.
No, lo digo porque tú lo has estado contando así.
Es una situación que debilita al entrenador y pone en ventaja al presidente. Es decir, que si las cosas van bien, Laporta habrá acertado tomándose el periodo de reflexión necesario, pero si van mal, dirá o podrá decir y enseñar recortes, vídeos y grabaciones de que al final le han presionado tanto para que viniera Xavi que se decidió en traerlo y no debería haberles hecho caso. Es una situación que requiere más discreción de la que se está llevando.
Pero es que realmente Laporta no puede perder en lo de Xavi, porque es que si trae a Xavi y Xavi es un desastre, todo el mundo le ha pedido a Xavi. O sea, la presión popular, todo el planeta quiere a Xavi.
Nadie le puede decir que es una...
Claro, si trae a Pirlo y Pirlo es un desastre, entonces sí que lo matan. Claro. Entonces sí que lo matan a Laporta.
Bueno, precisamente sabiendo eso, la posición prudente de Xavi... Es decir, oye, lo que ha hecho hoy Emery, si queréis algo, venir aquí Dani, y hablemos con el presidente.
Es que Dani, Juanma, lo que está diciendo Miguel no es contradictorio con lo que decís vosotros. Lo que está hablando Miguel no dice que no venga Xavi. Miguel lo que dice es que la manera de hacerlo vuelve a ser incorrecta. Y yo también estoy de acuerdo con eso.
Sí, pero Miguel dice que entiendo lo que dice. Dice que Laporta está esperando y está jugando. No se está lanzando al ruedo de quiero a Xavi porque quiere esperar a cargarse de razones para, mira, me he visto obligado a traer a Xavi. Pero que yo digo que...
Pero Xavi se está tirando al ruedo. Xavi sí que se está tirando al ruedo.
Xavi sale cada 2x3 en un medio nuevo hablando de cómo entrenaría él al Barça, de lo que es para él entrenar, etcétera. Pero digo que todo esto al final creo que no tiene tanta importancia como lo estamos estamos dando. Porque no, ya está
hecho. Una cosa, ha hablado mucho Xavi desde estos
sí,
días.
Sí, sí, sí.
Bueno, bueno, perdóname.
En algún canal que, de YouTube, en
es que Xavi tiene un lobby, ¿eh? Xavi tiene un lobby, ¿eh? Sí, periodístico,
sí. ¿Eh? Sí. Bueno, todos tienen su lobby.
No, no, todos.
Ah, no,
no.
Pedrosa no. No tenía su lobby.
Pedrosa, ¿qué Pedrosa?
Dani Pedrosa, tú que controlas de
motos. Ah, Dani Pedrosa. No, estamos hablando de Ronald Koeman, por ejemplo. O sea, que
bueno, no, tiene Lluís Canut, el lobby de una persona.
No, efectivamente.
No, pero ¿y dónde ha hablado Xavi? Decímelo, es que no sé.
Hoy ha estado
he visto algo en el ARA, por ejemplo, hoy.
Sí.
Y he visto algún vídeo más explicando.
No, y además antes está jugando mucho los últimos partidos y antes de cada partido también comenta algo.
Bueno, da igual. Yo solo que, no, claro, no es ninguna información, es una opinión. Yo creo que hay que ser más prudentes y hacerse valer más, puesto que todo el mundo le reconoce la categoría. Bueno, hay que hacerse valer.
No creo porque que no, suponga no, un desgaste ante el culé saber que Xavi está deseando venir.
Claro, claro, es que se está exponiendo demasiado. Bueno, se está
pero que no queda mal ante la gente del Barça.
No, pasa nada.
Le bueno, quieren bueno, y encima saben que quiere venir.
Vale. Vamos a verlo.
Bueno, decidme algo del partido. Xavi. El Barça ha jugado un partido de Champions.
Yo lo único que quiero decir...
Y ha ganado.
Lo único que quiero decir del partido es que el partido, otra vez, de nuevo, el Barcelona lo podía haber empatado, lo podía haber perdido y lo podía haber ganado, efectivamente. Y lo único que puedo decir es que la gente tiene motivos para ilusionarse con Ansu Fati. La gente podrá empezar a pensar... ¿qué tiene este niño con el 10 y tal? Bueno, pues el primer disparo entre los tres palos ha sido el gol de Ansu Fati. El primero.
Minuto 71.
¿No? Minuto 71.
Con o sea Ansu Fati y
ha habido una antes, que ha dicho Paco.
Iba a terminar, Dani, iba a terminar.
Ah, sabía.
Normalmente sí me adelanto yo a ti, pero esta
no,
vez...
No, perdón.
No, a mí Dembélé me ha gustado siempre, nos ha gustado siempre a todos, pero...
No, a todos no,
No, a todos no.
Bueno, a todos no, pero sí.
A casi nadie. Bueno.
A Mingué ya mucho le ha gustado.
A mí me ha parecido hoy igual que siempre. Ha sido una salida...
Dembélé es extraordinario.
Como una gaseosa.
Solo comparable con Benzema.
A ver, deja hablar a Rico.
Perdona, ya he terminado, mira, no volver a hablar.
A mí me ha parecido que ha salido como una gaseosa y que le... cuando sale ves la velocidad y el peligro que puede tener ese hombre, pues, pero claro,
como, cosas brutales,
pero como luego tiene que decidir lo último que hace con la cabeza y es cuando se pierde, y en eso no ha mejorado. Deberían pasarle la dirección de quien ha tratado a Vinicius para que en la toma de decisiones se aplique tanto como el brasileño. Y en cuanto al partido, te voy a decir desde el resultadismo más absoluto y más negacionista.
Hoy todos
del
eran
estilo,
crifistas, guardiolistas, de
no,
todos.
No. Yo que soy de todas luego. Esas cosas que dice Emilio, solo me valía ganar. Y voy a decir, resumir el partido con el bien está lo que bien acaba. El equipo me ha parecido algo mejor que otras veces. Pero siempre teniendo en cuenta quién estaba delante. Por un equipo...
Este equipo no gana al Benfica. Más, ¿el de Xavi bueno,
esto,
o lo mejor?
Esto ya
este
lo veremos, no Emilio. Esto ya lo veremos.
A ver,
pero,
voy a escuchar a Luciano ahora porque no le he escuchado todavía y quiero escuchar su opinión sobre el partido.
Sí, bueno, pues que lo han sostenido el portero y el delantero. Como en el Madrid de la época de Casillas y Ronaldo, ha hecho paradas buenas Ter Stegen. Y luego ha aparecido Ansu Fati, que a mí me parece que tiene ese gen de los muy grandes jugadores, que aparece una vez y mete un gol decisivo. No me ha parecido un gran partido del Barça y yo también tengo dudas de que se vaya a meter. Hoy parece que se ve todo color de rosa, sí, pero hay que recordar que si se gana el Benfica está dentro, pero si se pierde habrá que ir a ganar a Múnich, muy probablemente.
No es de color de rosa, pero por lo menos ha salvado el primer mal gol. Sí, yo casi te voy a decir que ha hecho más en Kiev de lo que yo esperaba. Por lo tanto, no puedo si soy honrado conmigo mismo, no puedo criticar mucho de lo que he visto, aunque sea poco. Y quizás no suficiente para ganar al Benfica, pero bueno, por lo menos. Oye, ahora tienes la opción de jugarte al pase en casa.
Y el empate con el Benfica les dejaría 7 Barça, 5 Benfica.
A rezar.
Y vamos, tienes que esperar que el Benfica no le gane al Dinamo en el último partido.
Es muy complicado.
Que es no se puede contar con el Bayern. Ya tenga la primera plaza y ese partido lo juega.
No, el Bayern ya la tiene.
El Bayern ya tiene la primera plaza.
Por eso te digo que en el último partido es posible que juegue el partido el Bayern B contra el Barça.
Bueno, otros años no lo ha hecho. En otros años el Bayern no ha rotado tanto como...
No, el Bayern no le veo... Bueno, yo qué sé, pero vamos.
No, pero es que el Bayern tendrá la ocasión de eliminar al Barça, ¿eh?
yo no haría muchas más cuentas que ganar al Benfica.
Exactamente. Sí, sí, sí.
Claro, ahora, claro. Yo que soy de los pocos locos que quedan, que cree que todavía el Barça se va a reenganchar incluso a la lucha por el título de Liga, yo sí creo que gente como Dembélé...
Pero lo de Xavi es una inyección, ya te digo.
Yo sí creo que gente como Dembélé es que mejora exponencialmente al Barça. Ay. Es que pensad de dónde viene el Barça, de Serginho Dest, Yusuf Demir, o sea, que no te convenza cómo termina la jugada. Bueno, pero como... intenta 40.
Paco, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto va a
le saldrá? Juanma, le saldrá. Este año le sale. Ah, bueno, esta temporada le sale.
Igual tiene razón y se lesiona dentro de dos meses. Ojo, que eso también creo que puede pasar.
Esta temporada le sale.
Yo ojalá me equivoque, pero...
Yo creo que Xavi le sacará el rendimiento.
Pero no puedo pensar en que la salvación de...
No, si no es la salvación, es que lo mejora. Que mejora. Igual que Araujo mejora mil veces lo que hay.
Claro.
Por cierto, tengo que decir que... Me acaban de pasar que lo que yo he visto hoy en el Lara es una entrevista que han recuperado del año 2019.
Claro, claro. Es que yo creo que está sucediendo eso, que hay gente que está recuperando historias que había hecho con Xavi justo antes de esas dos semanas.
Como el vídeo ese que le explica cómo juegan sus equipos, sí, la salida a balón, una masterclass de Xavi, pero no para entrar al Barça, sino una masterclass de cómo le gusta que jueguen sus equipos.
Araujo, cojo, es mejor que Lenglet y que Mingueza, y Dembélé atolondrado y con una cabeza que toma malas decisiones, es mejor que cualquier delantero.
No,
pongo al Kun,
a Luke de Jong. Y que Eric García también, mejor que Eric García.
Mejor que Dest, sí que es. Lo que pasa es que con Dest, honradamente, tú no esperas nada. Vamos, yo no espero nada. Y con Dembélé llevo 4 años y tengo ya cierta impaciencia.
Y Ansu es muchísimo mejor, no hace falta explicarlo, que cualquiera que pongan ahí, sea el Kun, sea Luke de Jong, sea no sé qué. Es que yo creo que el Barça, casi por obligación, por su propio peso, va a ir subiendo en Liga y en Champions, pues oye, depende del cruce, pero si le toca uno chungo, pues ya sabemos que...
Sí, sí, lo vital es pasar ronda.
Aún así tiene algunos temas preocupantes que resolver, por ejemplo, Busquets, las pérdidas de balón que ha hecho hoy, ya no con el Bayern, o sea, o con el Benfica, es que contra cualquier equipo de primera división te meten 2 goles, que hoy el Dinamo lleva 0 goles en la Champions, y luego De Jong, que ya sé que volvía de un golpe, y yo soy de los que ha sido históricamente defensor de De Jong, pero no sé qué, o sea, tiene miedo, no se atreve, tiene espacio por delante, pisa área y tal, y da un paseo horizontal.
Yo creo que el papel de Xavi en los próximos meses va a ser importante, importantísimo, para dar tranquilidad, para recuperar serenidad y para recuperar estos futbolistas. Estoy convencido, porque la aparición de alguien así en un vestuario, yo creo que cambia mucho, mucho, mucho. Todo, no el fútbol, ¿vale? A lo mejor no el juego, pero como dice Paco, yo creo que elevará muchísimo el nivel de todo.
Yo es que creo que siempre nos ponemos
en el conjunto en general.
Siempre nos ponemos en lo mejor. Si Dembélé vuelve, si Ansu Fati mantiene el nivel, si De Jong recupera, pero es que también puede suceder lo contrario, que haya jugadores que ahora estén bien, que bajen su nivel, como pasó con Memphis Depay de principio de temporada ahora. Que Ter Stegen se lesione, que Piqué no vuelva. Como es, quiero decir que pues, sí, las cosas pueden ir a mejor, pero también pueden ir a peor.
Lo que dice Guille es que algún percance más va a haber de aquí a final de temporada.
Pero ha habido muchos.
Ya ha tenido muchos.
Pero al Madrid lo mismo. Y al Madrid lo mismo. No,
pero hoy ha sido muy importante que uno como Ter Stegen, que es el primer partido de la temporada,
que yo
le veo así, que tiene incidencia directa en el resultado. Y cuando han ido bien las cosas, Ter Stegen también tenía incidencia directa en el resultado, pero en otra área ya solventaba el problema. Estos días, hasta ahora, Ter Stegen no ha sido trascendente. Hoy ha sido trascendente y el Barça ha conseguido.
Para mí el gran problema del Barça es la poca capacidad que tiene de tirar a puerta, por decirlo de una manera muy simple.
Hoy ha metido a la primera.
Primer tiro, minuto 70, pero es que hay partidos que no ha tirado a puerta. ¿Pero de dónde viene el Barça? De no tener delanteros. O sea, ni tenía el Kun, que luego...
Bueno, de haberlos final, perdido, de haberlos de, perdido. De,
bueno, sí, pero...
No,
pero
que ha habido partidos que no tenía delanteros. Ha tenido que jugar Luke de Jong, que no es delantero ni es casi futbolista, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, que vale, se puede salir Dembélé, bueno, pero ya va a tener Dembélé más Ansu Fati, más uno que traerán, porque van a traer a uno, como es evidente. Pues oye, irán llegando los tiros a puerta.
Una delantera de Dembélé, Memphis, Ansu Fati o el Dembélé, sea Ansu Fati.
Me gusta mirar para arriba. Para mí el gran problema del Barça es que le tiran mucho, mucho. Es que defensivamente, vamos a ver si con Xavi defienden con el balón, pero como defiendan mínimamente como hasta ahora, te tienes que enfrentar al Dinamo de Kiev para que no te metan dos goles.
Está bien presionando y recuperando
el Barça. ¿Cuánto hace que no defiende bien? El Barça, desde el primer año de Guardiola,
Paco, no tan mal,
desde Luis Enrique,
pero ¿de qué vive el Barça? De que acaba
de tener
siendo...
lo que Guardiola siempre decía, nuestra defensa es tener el balón.
No, y de que acaba siendo siempre, acaba, va, siendo siempre el máximo goleador.
Sí, claro. Claro.
Pero con Messi. Y después acordaros.
Ah, bueno,
también.
Por eso que claro. Tiene que conseguir y ser después, peligroso arriba, porque atrás es imposible que sea
pero
fiable.
No es comparable la defensa que tenía el Barça con la defensa que tiene el Barça.
Y después acordaros también que el Barça, el gran Barça, apretaba al equipo rival, recuperaba el balón en el semicírculo del área. Pero eso hay que estar físicamente brutal.
Es sano que os olvidéis del gran Barça.
No, decir, ¿por
sí,
qué,
sí, sí, no, hombre, no, es muy sano.
Yo no me olvido de los grandes programas.
No, hombre, pero.
No, pero Emilio, no, cuando yo decía eso con Valverde.
¿Sabes por qué no te olvidas, Emilio? Porque estamos los mismos protagonistas. Pero el problema en el
sí,
Barça.
También es verdad.
Claro, el problema en el Barça es que no tiene nada que ver.
Juanma, nadie le pide al Barça que juegue como el de Guardiola
por eso,
de 2010. Pero hay que tener claro el referente para no o sea, no perder el mundo de vida, no conformarte con chutar a puerta una vez. O sea, hay un término medio. Y,
sí,
y
sí.
Cuando se fue Johan Cruyff de entrenador, todo el mundo decía: es imposible que vuelva a jugar el Barça así y tal.
Llegó
Rijkaard, que no era tampoco. Pero bueno, se jugó más o menos bien. Llegó Guardiola. Entonces, luego llegó Luis Enrique, se ganó un triplete. O sea, no puede volver a pasar.
Lo más importante que va a pasar con Xavi, si es que es Xavi el que viene, es que los de adelante van a tener que trabajar mucho más de lo que trabajan,
claro.
Porque a partir de que los de adelante no trabajan, el centro del campo está mal colocado, Busquets se queda en evidencia, sí. Llegan fácil al área, y cuando equipos más o menos decentes llegan al área en superioridad, todos los defensas quedan en evidencia.
Una de las buenas noticias, perdona Juanma, ¿sí? De los últimos partidos, me está pareciendo Nico. Me está gustando incluso más que Gaby.
Buen jugador.
A mí también
es un jugador impresionante.
O sea, la selección ¿no? Nico, Gaby,
pues
Ansu,
sí.
Todo.
No sé cuándo vuelve a pedir.
Oye, perdón, no está jugando tan mal la selección con esos, ¿eh?
No, si digo que hay que llevar a Nico. Nico todavía no ha ido.
Pero lo digo porque el Madrid jugó con un español en el Camp Nou, ¿eh? No lo digo por ti, Elías, que sé que no va por ti.
Y eso ofendió mucho a la gente del Camp Nou, ¿eh?
No, ofendió a la gente del Camp Nou, no. Encontró la justificación de que Luis Enrique no lleve jugadores del Madrid.
Hoy han jugado Mingueza 22 años, Eric 20 años, Ansu 19,
sí. Valde,
19 sí, sí. Nico, 17 Gaby,
sí,
ha salido...
Pero el Busquets que va a la selección es el hermano de este, ¿no?
Bueno, no, es que influye, tú lo sabes.
También puede jugar.
Tú eso lo sabes, Elías. Influye los compañeros que tienes al lado, ¿eh?
Hombre, claro que influye. Sí.
Pregúntale a Messi, toda la vida con la selección argentina y en el Barça, la diferencia que tenía entre un sitio y otro.
Y mira si trabajan los de arriba de Luis Enrique.
Oye, Messi no juega mañana, por cierto, con el Paris Saint-Germain.
Bueno, no está.
Ramos he leído que se va a curar a Madrid.
¿Ah, sí?
Eso he leído.
Pues,
que igual se va a curar de la rodilla a Madrid.
Pues aquí le esperamos, pero vamos, que mañana baja con el Leipzig, Evangelio, con el Paris Saint-Germain.
Sí, con los problemas que tiene el Paris Saint-Germain de lesiones durante toda la temporada. Bueno, de lesiones...
De viajes...
De lesiones, de viajes, de juego, de problemas defensivos, el Paris Saint-Germain tiene...
Al final, te lo digo una cosa, no me gusta cómo va la cosa en el Paris Saint-Germain, ¿eh?
Lo que pasa es que le saca... No sé si eran 9, 10 puntos.
No ha marcado ni un gol en Liga. Messi no ha marcado ni un gol en Liga.
Da igual, la Liga le saca 20 puntos al segundo.
Bueno, pero Messi no ha marcado ni un gol en Liga.
El día que había que meter dos en las Champions lo metió.
Vale, claro. Vale.
Y la Champions no se gana ahora.
Vamos a ver los cruces, ¿eh? Vamos a ver.
Bueno, hay que verlo todo.
Si os dicen, cuando ficha Messi por el Paris Saint-Germain, que el día 2 de noviembre Messi no ha marcado ni un solo gol en Liga con el PSG, me habréis dicho, no puede ser, es imposible.
Y que Ramos no ha jugado ni un minuto.
Lama te hubiera hecho un Vinicius.
Claro, claro. Que lo próximo del Barça, el sábado, 4:15 de la tarde, en Balaídos contra el Celta. ¿Luego ya es el parón o hay otra jornada después?
Parón.
No, parón. Luego ya parón, ¿no? Parón.
Luego el Español.
Vale.
Y luego el Español se supone
sí,
con
que
Xavi.
Es sábado, Xavi ya, después del parón, sábado 9 de la noche contra el Español. Perfecto, pues así han sido las cosas en Kiev, entre el Dinamo y el Barça. 0-1, ese gol de Ansu Fati, que por cierto se lo ha dedicado a... algún agüero con...
Este chaval piensa también cuando habla, ¿eh?
Sí, eso está bien.
Sí, porque, oye, nunca tiene... O sea, tiene la palabra justa, la que uno espera.
Bueno, pero hay jugadores que han sido muy buenos y que son muy buenos y que no tienen la capacidad de pensar y...
¿Por ejemplo?
No digo ninguno. Pero...
este tiene la
razón. Te podría rellenar una libreta de 500 hojas.
¿De 500?
Sí, más o menos.
¿Y de 2.000?
Por las dos caras.
12:24, hora menos en Canarias. Vamos a Sevilla. Sigue Oliva, conectado, ¿verdad, Oliva?
Por aquí sigo, Juanma, por aquí sigo.
Y llega Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Te he notado muy cabreado en la...
Víctor, ¿qué te dije yo el otro día?
En la transmisión, muy cabreado.
Sí, bueno, más que cabreado, decepcionado con un Sevilla que está a día de hoy está fracasando en la Liga de Campeones. Un proyecto que no está armado ni muchísimo menos para ser el último de un grupo que tampoco está jugando contra grandes monstruos de la competición europea. A día de hoy es un fracaso total y absoluto y ya te puedo comentar que hay una preocupación honda en el club.
Sí, esta es la voz de Lopetegui, del entrenador.
Esto es la Champions League, cualquier detalle es definitivo. Y un penalti es un detalle muy grande, evidentemente llevamos muchos penaltis. Bueno, en este caso lo ha pitado, bueno, poco más que decir. Tenemos que asumirlo, aprender, tragar veneno.
Que no se queje Julen porque...
Que vaya uno por el otro.
Efectivamente, ese que le han pitado no es penalti, parece, es ahí con la mano un poco extendida.
No, si fuese penalti, pero es muy tonto en comparación
ahora,
con el otro.
El otro
es cargo de conciencia.
El otro es un penalti. Yo no entiendo cómo...
Es inconcebible. Que uno lo vea al de abajo y al de arriba.
Pero si es que en directo se vio... Yo cuando lo dije, ya está penalti. Me sorprendió que digo, sí, pero sí. Es imposible que no lo haya visto. Y las repeticiones es que eran... O sea, pero penaltazo.
Sí, pero bueno, al de abajo le puede pillar un tío en medio, no sé qué. Sí. Pero el de arriba...
¿El del VAR? ¿Cómo no le puede decir? Oye, es que es clarísimo.
Al final se van a lo fácil. Una mano suelta por ahí que te dé en la cara, penalti. Una mano tonta que le dé no sé qué, penalti. Pero luego las cosas evidentes, no las pita.
Por eso te digo que ha sido un cargo de conciencia el segundo penalti que le han pitado.
Pues eso es grave, ¿eh? Aunque grave. Sea,
Oliva, está penalizando mucho eso, claro.
Sí, eso penaliza mucho y creo que es un poco reflejo de lo acelerado y atropellado que está jugando el Sevilla en Europa. Posiblemente porque se ve superado por los rivales, porque yo tengo la impresión que el Sevilla tiene un equipo que tiene físico, que cuando sus jugadores combinan a ratos, practica incluso a ratos buen fútbol, pero no tiene nada de velocidad. Es decir, hoy no ha ganado ni un solo duelo, pero esto se ha repetido en partidos anteriores, ¿no? Y creo que hay actuaciones individuales, como la de Delaney hoy, que penaliza mucho, otros jugadores que han estado superados por el partido, como Rafa Mir, como Oliver Torres, que prácticamente no han intervenido en el juego, incluso Navas, hasta que se ha lesionado, era incapaz de ganar carreras a los rivales, incluso he visto por debajo de su nivel a Acuña. Es decir, que creo que el análisis tiene que ir, por un lado, con el bajo nivel hoy, y por jugadores que han estado superados en el partido por los futbolistas del Lille. Y luego hay una parte también que corresponde al entrenador. No creo que sea justo del todo que todas las miradas se centren en el entrenador, que para mí tiene un montón de virtudes y que me parece un buen entrenador de fútbol, pero para mí tiene una asignatura pendiente que tiene que ver un poco más con lo emocional. Encontrar un poco las emociones. Que su actitud en el banquillo, cuando vea que su equipo está mal, no sea la de contribuir a que el equipo se ponga aún más nervioso y más atropellado, ¿no?
Quizás un entrenador ahí, ¿por qué dices
en la élite,
¿qué hace?
Yo creo
¿qué
tiene que transmitir más tranquilidad.
¿Transmitir más tranquilidad? ¿En qué?
Claro, claro.
¿Pero
lejos de...? Sí, yo lo pienso. Hombre, así, Juanma.
Dirigir bien
dirigir
los partidos.
Dirigir con aspavientos y pendiente
no,
de...
No, los lo pregunto, no lo critico, lo pregunto.
Sí, no, la Champions...
Yo es una
la
observación
Champions,
que hago sobre el entrenador.
Sí, la Champions, estoy completamente
en grandes
de acuerdo,
partidos
Oliva,
y escenarios.
La Champions que está haciendo es un desastre total y absoluto. Tres empates consecutivos y hoy pierdes con el Lille. Tenía que haber hecho cambios en el descanso. En el descanso no lo hizo mal y tarde. Luego tres cambios alocados. Y además le ha vuelto a pasar. Es un entrenador que en la Liga no se puede decir nada. Ahí están los puntos. Pero la Liga de Campeones ha sido un desastre absoluto.
No
el Sevilla ha jugado durante toda la segunda mitad precipitado, con nervios. Ya le pasó el año pasado en el partido clave contra el Athletic Bilbao. Este Sevilla no sabe atacar porque... Al entrenador no le gusta atacar y cuando tiene que atacar, pues se atasca, llegan los nervios y te caes por el precipicio como te has caído.
Y las ocasiones que le hacen y lo nervioso que está el equipo.
Muy nervioso.
Que no parece el Sevilla. Es otro equipo. Está siendo la Champions, está siendo otro equipo.
Perdonadme, yo creo que ha hecho los cambios tarde. Podría haber hecho uno o dos al descanso.
Al descanso, claro.
Pero no conozco el caso de un entrenador que sea bueno los domingos y malo los miércoles.
Eso está claro. No, eso está claro.
No estamos diciendo que sea bueno o malo.
Es que
estamos diciendo que la Liga de Campeones está dando muy malo.
En la Liga de Campeones no está dando el nivel del equipo. Creo que
el entrenador
hoy se ha equivocado para mí en el tema de Rakitic. Yo hubiera metido a Rakitic, lo he dicho durante la transmisión, precisamente porque creo que el equipo necesitaba experiencia, pausa que era lo que le estaba faltando. No, el otro día estuvo y bastante bien contra Osasuna. Bastante bien estuvo.
Si no lo hubiera sacado.
Y sí creo que muchos piensan que tienen
un plantillón nivel Champions y hoy no lo han demostrado jugadores en la salida de balón, no lo ha demostrado Diego Carlos, no lo ha demostrado Acuña, jugadores muy fiables Rafa en la liga. Rafa Mir no lo ha demostrado, Delaney está muy acelerado.
Yo lo siento, pero a mí el Sevilla en la liga tampoco me deslumbra.
Bueno, deslumbrar, es que quien deslumbra
lo gana mucho.
Los resultados te deslumbran, es que depende de lo que quieras.
Del gran Monchi y del gran Lopetegui. Y a mí ni en la liga.
Esa es otra de las cosas que pasan en Sevilla. Cuando va la cosa bien, todo el mundo dice, joder, otro año de Monchi que ha hecho un plantillón tremendo. Cuando va la cosa mal es que desastre Lopetegui.
Eso no es verdad, Juanma, porque Oliva y yo acabamos de hablar de Rafa Mir, de Rakiti.
Pero no habéis citado a Monchi.
Yo no sé cuántas veces.
Pero no habéis citado a Monchi. Y te digo yo que en la foto del éxito siempre sale Monchi. En la del fracaso Lopetegui.
Incluso
en
la Mateo.
La plantilla del Sevilla es una buena plantilla, no es un plantillón. Eso es una realidad, yo lo he dicho aquí en muchas ocasiones. Quien piense que el Sevilla tiene un plantillón, no. Ahora, que tiene un montón de recursos para que el equipo funcione, a mí me lo parece. Ahora bien, cuando sale a Europa, ¿el equipo tiene ese nivel Champions? Hasta el día de hoy, ¿no? Por tanto, le tendrá que dar una vuelta más Monchi. Ahora, creo que en la foto...
Claro que no.
Pues claro que Monchi tendrá su responsabilidad cuando el equipo aparece en Champions y no tiene el nivel que se le presupone. Pero que tiene una buena plantilla de jugadores del Sevilla, bueno...
Por ejemplo, para no estar último en este grupo...
Hombre, es que es el grupo más accesible de los cinco españoles.
Claro, fíjate, siendo un grupo, Champions horrible. Claro. Siendo un grupo que no son muy buenos los equipos, porque no son... Pero es cierto que tienen mucho ritmo y los equipos con ritmo le hacen mucho daño.
Mira,
a Sevilla.
Hace unos
todos
días,
los,
Juanma,
los tres tienen mucho ritmo.
Sí, dije aquí en el partidazo que para mí Monchi, por ejemplo, ha fallado en dos ocasiones para buscar un sustituto a Vanega. En Rakitic, que no está para nada, y en el Papu, que es una gran decepción por el momento. Bueno, pues esa crítica entra dentro también del análisis del Sevilla, que Monchi también.
Al Papu lo vendisteis como un jugador que iba a cambiar el fútbol español prácticamente, ¿eh? O sea,
bueno, lo vendimos,
que
no.
Si el, que si el baile bueno. del Papu, que claro, si bueno, el Papu no da entrevistas, que si es que el Papu está rodeado de no sé qué...
Bueno,
venía listo, cuando el listo de su entrenador lo soltó tan fácilmente... Alguna sospecha.
No, pero que tenía pinta de jugador. Es que con el entrenador directamente se peleó. O sea, casi llegan a las manos.
No, sí, pero si es el jugador
pero
de vida
o muerte,
este
no es el análisis, Emilio. No lo pierdes. Que el análisis del Sevilla no es si Monchi ha fichado a Papu, no. Que Papu está roto. Se ha roto. Está fuera. Se ha tirado prácticamente dos partidos jugando roto. El análisis. Yo, o sea, acepto. Y bueno, y además somos los primeros que decimos que el Sevilla no puede ir a la Champions con estos delanteros. El Sevilla no puede ir a competir la Liga de Campeones con Rafa Mir de delantero. Titular. A día de hoy no tiene nivel, por supuesto, pero que la Champions que está haciendo Lopetegui no es correcta, es muy deficiente, es el último
es que con
del
este grupo.
Grupo
de equipos, con estos equipos,
es el último, el claro, grupo, es el último y cada vez que pierde este entrenador se pone cada día más nervioso y hoy ha sido incapaz de gestionar, fue incapaz de gestionar contra el Salzburgo, incapaz de gestionar el partido contra el Wolfsburgo, es que ha hecho una Liga de Campeones nefasta.
Lo único que nos compro los nervios, es igual de nervioso el domingo en la Liga, cuando gana el equipo, es exactamente igual de nervioso que como ha sido
pero que yo no hablo de nervios, pero que yo no hablo de nervios de movimientos con la mano, yo digo de ejecutar decisiones que las hace tarde y mal, las ha hecho tarde y mal y el equipo tremendamente precipitado.
Pero escucha, a mí que me pasa como a Emilio, que no me vuelve loco cómo está jugando el Sevilla en Liga, también digo una cosa, lo de la Champions tiene más que ver con cada jugador penalti absurdo que ha hecho que con las decisiones de Lopetegui.
Claro.
O sea, que si tú haces tres penaltis el primer día, pues ya es casi imposible que empieces bien en la Champions.
Sí, no
si
nadie,
hoy haces Paco. Dos, cuando va la cosa todavía empata, pues al final te pilla.
Son cuatro partidos. Juanma, que yo me doy por aludido, porque yo era de los que pensaba que venía un jugadorazo, pero porque el nivel que había mostrado en la Liga Italiana era de los dos o tres mejores jugadores de la Liga. Pero luego, por lo que sea, hay jugadores que no encajan con un entrenador o con un equipo y el Papu no ha demostrado ni la cuarta parte de lo que había demostrado en
Italia. Lopetegui, es cierto que le hubiera gustado tener más velocidad en la plantilla y eso no lo hay. Es decir, había, por ejemplo, una opción Guedes que por dinero al final no pudo venir porque se iba a casi 40 millones, 30, 40 millones de euros. Y sí es verdad que falta velocidad, que es un equipo... que es lento ejecutando el fútbol. O sea, es muy físico porque es un equipo que tiene mucha pierna, pero luego, ¿qué pasa con este tipo de rivales que te vienen con mucha velocidad como el Lille o pudo ser el Salzburgo en la primera jornada? Que te ganan un montón de duelos. Claro, y ahí el Sevilla está siendo desbordado en cada
Salzburgo
partido.
El Salzburgo fue un milagro empatar ese partido.
Un milagro.
Al margen del fútbol, Elías, te lo pregunto a ti, que le conoces bien, yo le conozco un poco, Julen se ha agriado un poco, ¿no? O sea, ¿no?
No especialmente.
Yo creo que no, evidentemente. Él
no,
no,
es
ajeno.
En el trato contigo, no, evidentemente no, 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 pero
ni,
yo,
ni
yo,
contigo, mí... pero digo que él no es ajeno a lo que siente la afición. O sea, él...
No, pero no hablo ya de lo que siente la afición. En general, no le
no,
veo.
No, 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 para no nada.
Y yo se lo he dicho alguna vez, digo, tienes que intentar sonreír un poco, Julen. O sea, eres un privilegiado. Estás entrenando bueno, en un equipo de. No sé, yo creo que tiene que disfrutar un poco más
bueno,
de lo que está haciendo y de lo que está viviendo.
Él asume su profesión con muchísima responsabilidad. Se
pero
le pone,
se pasa.
Se le pone. Bueno, puede ser que se pase. Sí, oye, si es que cada uno como lo perciba, eso es libre. Ahora, que es verdad que el club, o por lo menos el entorno, le pone una exigencia que es que no solo tienes que ganar, además tienes que jugar bien. Bueno, o sea, lo que claro, no se le exige a Simeone en el claro, Atleti, claro, se le está claro, exigiendo cuando claro, es irreal.
Bueno, pero sí, le reclaman otra,
la
le reclaman
plantilla,
otra...
la diferencia de todo que existe entre un club y otro es monumental y sin embargo, pues, oye, como si la exigencia les fuese a hacer crecer. Cuando yo creo que un equipo que valora donde está ahora mismo el Sevilla, que vuelva a estar este año en Champions, que pueda estar el año que viene, que está bien situado en Liga.
¿Quién le ha dicho nada? Aquí le valora mucho, ¿eh?
Es
en el
él,
club.
Es él el que transmite claro, a Madrid y amigos como tú esa historia que no es verdad. La gente aquí no quiere que Lopetegui cuente un chiste. Y además aquí...
Pero
aquí,
si eres tú el primero al que se lo escucho.
No, y aquí...
Pero si eres tú el primero al que se lo escucho, ¿qué me estás contando?
Hombre, ¿me puede decir, Elías, aquí cuándo se le ha pegado una pitada a Lopetegui hace 2 años y medio en un partido contra Osasuna?
No, y este domingo contra Osasuna también se pitaba el equipo. Este domingo contra Osasuna también se pitaba el equipo, ¿no?
No, que la gente lo quiere, porque yo lo soñé. La gente lo quiere ver a su Sevilla jugar
bien. Contéstame, Víctor. Este domingo pasado contra Osasuna, que venía de 4 victorias y 1 empate en el Bernabéu, 2-0, ¿se le pitó el verdad en el Pizjuán o no?
¿El Sánchez Pizjuán se le pitó el domingo a Lopetegui? ¿El sábado?
Se pitó el domingo al equipo.
¿El sábado que ganó contra Osasuna?
Sí, sí.
Pero bueno, de verdad que me está contando, Elías.
No, claro,
que se pitó. ¿Que el sábado se le pitó a Lopetegui?
Se pitó al equipo en determinados momentos. Al principio del partido cuando iba para 0.
Pero el sábado hizo el Sevilla un partido redondo.
Pero no fue una pitada generalizada.
No hubo unos pitidos al primer parte.
Sí, no hubo pitido de nada.
Yo creo que hay un poco, en el asunto de Lopetegui hay... una valoración del entrenador, un entrenador que consigue muchos resultados, la gente lo da por bueno. Si es verdad que el entrenador no tiene un gran feeling, digamos, con la grada.
No.
Eso sí lo percibo yo. No hay un gran feeling. ¿Por qué? Pues no sé si por forma de ser.
Voy a decirte otra cosa.
Hay un reconocimiento.
Voy a decirte otra cosa. Con esa grada también es difícil tener feeling en el banquillo, ¿eh? O sea que.
Con esta grada difícil tener feeling.
En el banquillo, digo. Los del banquillo, que son duros los entrenadores.
¿Sabes por qué, Juanma? Porque el Sevilla se ha instalado en la élite. Y eso es algo absolutamente normal. En el fútbol.
Y a Emery, que le cantaban.
Que la gente
le cantaban, llévame otra final, una y claro, Emery, la gente dando saltito por la calle.
Bueno,
claro,
al propio Lopetegui con el título que consiguió, ¿no? La gente lo ha reconocido el puesto y dos clasificaciones de Champions.
Claro, donde se le agrió el carácter a Lopetegui y donde de verdad lo dejaron de lado fue cuando lo quitaron del medio del Madrid y ahí no dijo nada, que aquí no se le dice nada a Julen Lopetegui, que no
pero
se le dice
yo,
nada,
yo
que,
también
es una
creo
película,
que
es una película que él vende.
Transmite
en Madrid,
una imagen de sufrimiento continuo, de no estar disfrutando de la profesión.
Pero será
¿no?
problema de él, no de la gente.
No,
si la gente
yo se lo he dicho. Se lo he dicho, en alguna conversación privada le he dicho, joder, tienes que tal, y no, él dice que él es entrenador, no humorista. Ni
Es su
ni,
forma de ser, sí,
claro,
bueno,
y está.
Ya está,
gracias,
siente así la profesión y ya está.
Ha estado muy bien este tiempo de opinión del Sevilla. Víctor, Oliva, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Dignifica la radio, sí. ¿Has dicho eso? ¿Qué has dicho? Víctor.
No, he dicho que magnífico.
Ah, entendí, dignifica la radio.
Digo, no, yo es que nosotros que vamos, ¿también? Nosotros no dignificamos nada.
Sí, hombre,
como...
claro que lo dignifica. Un abrazo. Oye, una cosa, este Dan Yuma, panenquitas, hordas, etcétera.
Panenquitas del mundo.
¿No nos habéis avisado de que venía
sí.
la Liga un tío
El Papo
bueno,
es muy bueno, que el Papo
sí,
es muy
sí.
bueno.
Y llega Dan Yuma, vamos.
Ni palabra.
De hecho, hasta llegar aquí no le conocía.
¿Del Bournemouth? ¿Dónde
Bournemouth,
era?
Sí.
Bournemouth.
Estaba en la segunda división inglesa, sí.
¿Había jugado, me parece, con este jugó en el Brujas?
Sí.
Y me está metiendo un gol en el...
Eso, me lo contaste tú.
El
Capo del Atleti.
Luego se fue a Inglaterra a un equipo de segunda.
Pero es que tenía otro apellido. Se cambió el apellido.
Grunepel.
¿Cómo se llamaba Ronaldo antes?
No, Grunewald, porque tiene una historia curiosa de su padre y su madre, que le abandonó el padre, etcétera.
Mira, como Memphis, Depay.
Sí, y se cambió el apellido y empezó a jugar bien en la segunda división inglesa. Bueno, el segundo apellido son 25 millones de euros, ¿eh? Que no está mal.
Bueno,
igual escucha, ahora te pagan no, que muy bien invertidos. Que muy bien invertidos.
Ah, vale, vale, vale.
Me refiero, pero que no es un jugador barato, que 25 millones es el fichaje más
un
caro
en
la historia de muchos equipos.
Era una apuesta. Ya, bueno, pero es un equipo bien. Champions Villarreal. Bueno, o sea,
está muy bien.
Ya quisiera el Barça haber fichado a Dan Juma, perdona.
Sí, sí. No claro. puede, no, no tiene dinero para eso.
Si a mí mi director deportivo me dice, vamos a gastar los 25 kilos en alguien que yo no conozco, y acierta, le pongo un piso.
Sí, es, claro,
o sea,
¿no?
Es que ha sido un acierto extraordinario.
Es que, es apuesta, es que, bueno, es que Paco claro. Roche lo ha puesto.
Es que es muy bueno.
Bueno, se lo habrá alicatado, pero...
Bueno, pues alicatado. Claro. Sale más, a él sí. le sale más barato.
Vale, y el bicho Pichichi, ¿eh?
Y el bicho Pichichi. Bueno, el bicho,
bicho... El bicho es una máquina.
Es, ya, le ha vuelto a...
Vas a acabar diciendo, Miguel, que es mejor que Messi.
No, jamás.
¿Cómo
entra? No, 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 porque... Porque es que además no, no lo he dicho ni cuando
no, entres,
estaba
Miguel,
aquí,
no entres,
ni le veíamos ¿verdad? Todos los días.
Evangelio, el bicho Pichichi.
El bicho le ha vuelto a salvar otra vez la cara a Solskjaer. Otro gol en el descuento.
Ha dicho Solskjaer que es el Michael Jordan de...
Hombre, claro, es que contra el Tottenham le salvó la cara, un gol de asistencia, y hoy con el doblete le ha vuelto a salvar la cara. El próximo sábado hay un derbi contra el City en casa, que también va a ser importante. Y que este no sigue haciendo pues lo que mejor
¿El
ha
sábado,
hecho.
¿Sábado, United City?
Sábado a la 1:30, United City.
¿1 y media
City.
De la tarde?
Sí.
Uy, juega a mi hijo a las 12, bueno, Navas del Rey,
pues
vuelvo.
Que sepáis que Guardiola...
Pues igual no voy a ver a mi hijo.
Que Guardiola haya dicho que es más importante el partido de los Brujas que el derbi de Manchester.
Hombre, claro, Guardiola siempre...
Bueno, sí, pero con los juveniles...
Es malo,
a Guardiola. Con
mal,
los juveniles
mal,
tampoco
mal entrenador.
No, buenísimo entrenador.
No, pero que siempre dice que es el siguiente.
Sí, claro.
Cuando tenía Barça-Ceuta y luego Barça-Madrid decía...
Uy, el Ceuta, qué peligroso.
Miguel, que te quede claro, Guardiola me parece impresionante. Me parece un entrenador que sí ha cambiado muchas cosas en el fútbol y el mejor de los últimos años.
Correcto.
Fíjate, fíjate si es bueno que si Juanma no va a ir a ver a su hijo para ver el
efectivamente.
City,
mira, no voy a ir a ver a Pablo para ver a Pablo.
¿Y con quién vas? ¿Con el United?
¿Tú crees que pienso yo en eso? Bastante tengo yo en mi vida como para pensar entre el United y el... Y el, oye, y, el, y el City.
Cuando ves un partido siempre vas con
yo os iba hoy con el Sporting en el último minuto, última jugada, 0-1 del Almería. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Arauz.
Cada vez que oigo a Víctor Fernández rajar del Sevilla y de Lopetegui me quedo sorprendidísimo. ¿Qué esperan del Sevilla? ¿Que gane la Champions todos los años? Parece que Xavi será el gran salvador, pero ¿quién es Xavi si no hay fichajes? Pues yo creo que Xavi se la va a pegar en el Barça. El que tanto habla luego se la pega. A mí me encantaría Diego Martínez para el Barça si al final Xavi no puede venir. 100% de acuerdo con Miguel Rico sobre Dembélé. Todos ven las dos o tres jugadas buenas, pero nadie ve los errores, pérdidas de balón y decisiones erróneas. Es como Sterling antes de que le entrenara Guardiola. Y dice un oyente, soy madridista y creo que este año en el Balón de Oro deberían valorarse las dos últimas temporadas, ya que el año pasado no hubo Balón de Oro y se lo tangaron a Lewandowski. Debe ser para él y no entiendo ninguna discusión sobre esto. Y también vamos a escuchar la opinión de otro culé.
Pues sí, hemos ganado sufriendo muchísimo y hemos salvado el primer match ball, pero esto es como remar para ir a morir a la orilla. Es un equipo que es muy endeble defensivamente y delante necesita 20 ocasiones para meter un gol. Y como tampoco las crea, pues es muy complicado. En fin, culés, que soñar es gratis. Buenas noches, partidazo.
Buenas noches, gracias por escuchar la radio. Ahora estamos con la previa de lo de mañana y ahora viene Alcalá porque ha salido la lista Forbes con los más ricos de España.
La prensa.
¿Estamos? Me gusta. ¿Estamos nosotros?
De los más ricos
de
soy yo.
Nosotros solo sale Pepe Domingo Castaño.
Mal. Todos los Castaño.
Y yo aparezco en la lista este año. Sí, sí.
Enhorabuena.
Entre Masterchef y esto.
Pues imagínate.
Mañana más.
12:43, seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Si hay algo que les guste más a las liebres que jugar...
Venga, vamos a jugar al parchís.
Es hacerlo con sus tortugas favoritas.
Hasta que llegue la abuela no empezamos. Liebrón.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Con juguetes de 0 a 99 años. Para los que disfrutan la ilusión de jugar.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio. Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma les envían ayuda enseguida y nos avisan a nosotros.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Estás en la oficina escuchando tu canción favorita. Bebes un trago de agua y reciclas la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago de agua y recicla la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago
en la
de
economía
agua,
circular, recicla cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. Meteron a dos más.
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Detrás de ese empresario que piensa en cómo el contexto va a condicionar a su empresa, hay una persona pensando que no puede olvidarse de autorizar las transferencias. En CaixaBank Empresas sabemos lo que estás pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados y una banca digital específica para facilitar el día a día de tu empresa y el tuyo. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas. Sabemos de personas.
En tu próximo plan, haz un match con Viñal Valley.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viñal Valley es un match.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ya está aquí Alcalá, ¿eh? Con la lista Forbes. Ya me ha escrito Pepe Domingo Castaño que está muy contento de estar en la lista de los más ricos de España en felicidad. Él dice que es de los más ricos de España en felicidad. Y yo soy muy feliz cuando veo que Pepe escucha el programa, ¿eh? Desde su casa, tranquilamente ahí, le imagino debajo de la parra ahora con el frío.
Con la parra.
Sí.
Está congelada la parra.
Con su Steel.
Ahí con la Steel preparando...
La desbrozadora.
La desbrozadora, tal.
Debe tener jardín espectacular.
Sí, sí, sí. Ahora pues se bañará con la hidrolimpiadora, tal, no sé qué. Todo. Gracias, Pepe, por escuchar la radio. Antes, recordar que mañana hay más Champions. Juega el Madrid a las 7 menos cuarto en casa con el Shakhtar. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Antes de contar todas las novedades, es interesante lo que ha contado hoy Carvajal, que ha comparecido en rueda de prensa, que ha sufrido lesiones en los últimos años casi de manera continuada, y ha sido interesante lo que ha dicho, ¿verdad?
Sí, fíjate, y es curioso, hace 2 años Juanma Carvajal completaba una temporada sin sufrir una lesión, tan solo una gripe. La pasada temporada, la verdad es que fue un calvario para él. Tuvo 5 lesiones y se perdió 36 partidos. Y en la temporada actual ha sufrido una lesión a mediados de septiembre en el gemelo derecho, que le ha mantenido de baja durante 5 partidos. Afortunadamente para él y para Ancelotti ya se ha reincorporado. Reapareció en el Camp Nou. El otro día también fue suplente ante el Elche. Yo creo que mañana va a ser titular y lo normal es que complete el partido. Hoy ha hablado en rueda de prensa y ha comentado, bueno, pues todo el proceso que ha estado realizando, digamos que se ha reseteado, ha cambiado la alimentación, el descanso, en definitiva luchando para evitar esta plaga de lesiones que le persiguió, como digo, la pasada temporada.
He intentado, pues bueno, hacer un cómputo global de todo, ¿no? Ir cerrando puertas en el tema de la manera de gestionar los entrenos, la manera de trabajar la fuerza, la manera de alimentar, la manera de descansar, pues como te digo, cerrar un poco todas las puertas posibles que me pueden causar una lesión. Tengo una dieta mucho más estricta, una dieta sin gluten, sin trigo, sin solanáceas, bueno, un poquito rara y un poquito estricta, pero es algo que me viene bien y bueno, todo lo que me venga bien, como si tengo que comer brócoli mañana, tarde y noche.
Ya veremos, ¿no? Claro, si ha empezado...
Este no va al Masterchef.
Ese proceso perdón, ahora...
Que son solanáceas, que no estoy mirando.
Ni idea.
Familia de plantas dicotiledóneas, de hojas simples...
Busca ejemplos.
Y estoy buscando la tomatera, la papa, la petunia, la berenjena y el tabaco pertenecen a las solanáceas. O sea, que no toma tomate. Bueno, esto lo hacen, es que creo que para favorecer procesos de contra la inflamación, hay muchos deportistas que se quitan el tomate y algunas cosas.
¿Ves? Ah, sí, ¿eh? Joder, y el tomate que es un ingrediente que me...
A mí si me lo quitan...
Dile a Pablo que no...
¿A ti no te gusta tampoco? ¿No te gusta?
Me vuelve loco.
A mí el tomate me vuelve loco.
Pues dile a Pablo que no coma más tomate. Juanma.
¿A mi hijo?
Claro.
No, si mi hijo no come nada.
Ah, vale.
Ese no tiene problema. Bueno, pues lo que ha desvelado hoy Carvajal. ¿Qué novedades deportivas tiene el Madrid?
Bueno, se ha confirmado hoy también la lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió Rodrigo el otro día en el Martínez Valero. Ha dicho Ancelotti que espera que esté listo para después del parón, así que no va a poder jugar ni mañana contra el Shakhtar ni el próximo sábado contra el Rayo. Tiene en total 5 bajas el técnico italiano. Tampoco están ni Bale, ni Ceballos, ni Valverde, ni Mariano. El equipo se ha concentrado esta tarde para ese partido. Como decía, 7 menos cuarto. En la alineación yo creo que Carvajal y Mendy van a ser titulares. Vinicius y Benzema se van a mantener en la delantera. Yo creo que Asensio va a ocupar el puesto de Rodrigo y eso supondría una nueva suplencia de Hazard, al que se ha vuelto a referir hoy Ancelotti.
Vamos a escucharlo. Mira, vamos a escuchar este momento en el que Ancelotti habla de Hazard.
No, está entrenando bien. Es claro que tiene que, en este momento, a muchos jugadores pasa que no juegan. Lo que tengo que hacer es tener fe que el momento llega, va a llegar. ¿Quién pensaba que podía llegar el momento de Mariano? Que nunca no había hecho ni un minuto en la temporada. Ha llegado el momento de Mariano. Mariano lo ha disfrutado muy bien.
Hombre, poner el ejemplo de Mariano para Hazard no es lo más apropiado. Yo bueno, habría dicho, habría puesto el ejemplo de Vinicius, por ejemplo. Es decir,
está en la línea de otros días, ¿eh?
Sí, quiero decir, pero que comparar a Hazard con Mariano, digo, en plan oportunidad, yo habría dicho, mira, el ejemplo es Vinicius, que no...
Creo que más que rendimiento se quiere referir a que disfrute cada momento que le toque jugar y que sí, se bueno, lo tome con, esa, es, con ese espíritu, con esa actitud.
A la actitud, estate sí, preparado sí, como sí, estaba que, preparado Mariano.
Ha sí. dicho que el momento va a llegar y que tiene que tener fe.
Sí, sí. Claro, claro, que el momento va a llegar, pero es que si le dices, ¿va a llegar cuándo? ¿En Copa del Rey, jugando contra no sé quién? Pues es que, claro.
Mañana no era mal día para Hazard, ¿eh?
No, bueno, no es mal día.
Cuando
no,
lo demuestre, para... si mañana le da titularidad o media hora.
Pero es que yo creo que si
la gente se gana minutos con el último partido.
Pero que si Ancelotti espera que Hazard se los gane los 20 minutos que tiene, yo creo que no va a acabar jugando, ¿eh?
Bueno,
tiene que
pues
un
el
día
será de Hazard.
Sí.
Es que yo creo que es un jugador que tienes que darle, decirle, mira, vas a jugar los cuatro próximos enteros. A la venga, sí, búscate, no, la, no, búscate
no
la vida.
Mira, hoy ha dicho De Bale que no sé si vais a rescatar.
Sí, mira, vamos a escucharlo, lo de Bale.
El jugador está comprometido, el jugador, la situación de Bale es bastante clara, el jugador está recuperado totalmente, nosotros estamos encantados que va a jugar con el equipo nacional porque acumula minutos y puede regresar después del parón en una mejor condición.
Hay madridistas que están enfadados con Tite porque no vaya Vinicius. Yo pienso como Ancelotti, que le tiene que dar gracias a Tite, Tite es amigo del Madrid, claro, le deja descansar a Vinicius que está jugando todo. Hay madridistas que están enfadados con Bale porque se va con Gales. Yo pienso que la selección le hace un favor al Madrid porque es que Ancelotti no puede andarle dando minutos ahora a Bale. ¿Para qué? Pues lo mismo que te digo, de que Hazard no le puede decir cuatro partidos seguidos, no le va a dar a Bale ahora 30 minutos o 40 que se los va a dar Gales.
Sí, pero los madridistas se enfadan, Paco, porque dicen, vamos a ver, estamos pagando a un tío que está lesionado entre parón y parón y luego le vemos jugar con la selección.
Al mejor pagado del planeta.
Claro,
sí, pero tú piensas en Ancelotti.
Ah, bueno.
¿Cuándo le va a meter a Bale?
Pero tú piensas a los madridistas en nombre de los que hablas.
No,
claro.
Es que el madridista tiene que ser egoísta, tiene que pensar en lo suyo. Será mejor que venga Bale habiendo jugado 60 minutos o los que haya jugado.
Pero no, porque la gente piensa y dice, pero si va a venir, iba a estar otro mes sin jugar y se pirará luego.
Que suena choteo que su recuperación coincida siempre con el parón de selecciones, o sea, que justo sea. O sea, que yo entiendo tú la visión práctica que dices, oye, que será bueno para el Madrid que juegue minutos con Gales y a ver si se va recuperando. Pero
no, él, Paco lo está viendo de manera muy práctica, que es, este está cansado, mejor que no vaya, por muy bien que haya jugado. Este no ha jugado nada, que vaya con la selección y que le pongan a ver si está bien. Pero claro, yo entiendo los madridistas, dice, mira, flipo que vaya Coutinho y que no vaya Bale, y o sea, y que no vaya Vinicius, y flipo con que haya llamado a Bale, que no ha jugado ni un minuto.
La realidad es que la mayoría del madridismo yo creo que ha perdido ya definitivamente la fe en Bale y en Hazard, en los dos.
Claro, es verdad.
Sí, pero una cosa, que pero ya lo dije el otro día, no comparemos el rendimiento de uno con el de otro, ¿eh? Sin ser yo de Bale, Hazard no va a llegar ni a la mitad de lo que ha hecho Bale en el Madrid.
Uy, a la mitad.
Le van a faltar años.
Claro.
La mitad.
Miguelito, ¿algo más?
Bueno, a ver qué entrada hay mañana en el Bernabéu. Se
floja.
Van a poner a la venta, 60.000 espectadores. Se van a poner es posible que acudan. La entrada más barata, 49€. El Madrid solo ha ganado 3 de los últimos 8 partidos como local en la Champions. Decíamos algo parecido el día ante el Sheriff y acordaros lo que sucedió. Y en el Shakhtar, pues que sus dos principales artilleros, Moraes y Traoré, están fuera por lesión.
Y Pedriño también, tienen 3 bajas importantes.
Con el Madrid me pasa una cosa extrañísima, es que me parece más fiable fuera que dentro. Que será estadísticamente un error que tengo yo en la cabeza.
No, tiene, en este caso tienes razón.
No, pero no solo de Champions, ¿eh?
No, en la Liga también.
Ah, vale.
Sí, la Liga ha ganado 5 partidos, ha empatado uno y ha perdido otro. Fuera, digo, ¿eh?
Ahora, la Champions es un porro, ¿eh? Juegas en Donetsk a las 9 de la noche y en Madrid a las 7 de las 4.
Sí.
El Barça jugó en casa a las 7 de las 4 Dinamo y mismo. Hoy a las 9.
Sí. El Shakhtar no ha marcado en Champions todavía, en 3 jornadas.
Ni el Dinamo.
Ni el Dinamo de Kiev, sí.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Vámonos a ir a Liverpool. En Anfield está Antonio Ruiz, donde ha seguido hoy la historia del no saludo después del partido el otro día.
¿Qué de vueltas le dan a eso?
Le dan vueltas a algo que, de verdad...
Y lo que falta.
Pero si es que Simeone no saluda nunca después
de... No, pero Simeone está rebotado, ¿eh?
A ver, Simeone y el no saludo.
No me gusta saludar después del final de los partidos porque siempre entiendo de que las emociones de parte de los dos entrenadores son diferentes. Entiendo también que en Inglaterra se utiliza como caballerosidad, pero no la comparto porque la falsedad no me gusta. Y no puedo hablar de la persona porque no lo conozco. Pero yo no suelo opinar de cómo juegan los equipos contrarios, jamás, porque tengo códigos y los entrenadores, entre los entrenadores, tenemos que respetar esa situación.
Vaya palo a Klopp.
A mí, con perdón, me parece una bobada. Esto,
vaya, no, perdona.
O sea,
bueno,
¿qué tiene que ver que tú no sé qué con saludar? Tú saludas y te vas. Bueno, o sea, ¿qué tiene que ver? Yo no, es que yo tengo antes, códigos, yo no soy falso, no. Yo no miento. ¿Qué tiene es que ver eso con saludar?
Son dos temas distintos. Un tema es el del saludo y otro tema es el de que hable en la manera de jugar como
hablo. Bueno, no, yo estoy hablando del saludo. Eso de que yo no saludo nunca. Bueno, pues perdón, si usted no saluda nunca, es un mal educado.
No saluda al final, saluda al principio.
Pues ya está, pero es que no le cuesta nada.
Emilio, que no
bueno,
le
pero perdona,
saludar.
No le gusta nada. Hará lo que le dé la gana, no lo que le digas tú.
En el asunto del
No,
del
yo
saludo,
estoy criticándolo porque vale. No saluda.
Pues ya sabemos
sé,
tu opinión. Ahora vamos a saber la opinión del resto de comentaristas del partido.
En el asunto del saludo, lo que se equivoca es llamarle falsedad a la caballerosidad. Claro. O sea, no quieres saludar, no
gracias,
saludes. Pero no digas que es esto, una falsedad saludarse, porque es de buena educación comerse la mala leche que uno tiene cuando ha palmado y darle la mano al que ha ganado. Ya sí, sé que a todos nos cual. Gusta irnos, pero... o sea, a mí, que no salude, pues no saluda, ah, ya estamos acostumbrados, pero que no le llame falsedad.
Cuando haya sido jugador, o cuando era jugador, seguro que Simeone se ha tenido que comer los nervios y la lengua y todo, y habrá saludado mil veces a jugadores del equipo contrario, pensando y teniendo un sentimiento completamente distinto al que tenía, porque la regla de la deportividad exige eso, un comportamiento...
Y más de un entrenador.
Y la cosa viene de la forma de jugar y del estilo.
Sí, pero la frase de los códigos es un palo, ¿eh?
Eso es lo que le revienta.
Eso es lo que le va a resentir.
Antoñito Ruiz.
Good night from London. No, from London no, from London.
No, depende.
Para dos cosas que tenías que decir, las has dicho mal.
He aprendido esta mañana, ya se me ha olvidado. No, digo que vamos a ver, vamos por partes, ¿no? Como diría aquel. Primero, Simeone contesta esa cuestión porque se le pregunta. Simeone no tiene ningún interés ni le apetece lo más mínimo seguir hablando de eso, porque
lo ha repetido
muchas veces. Segundo lugar, yo no veo ningún palo a Klopp. ¿Cómo? Al contrario.
Por favor, Antoñito,
bueno,
vamos a ver.
Dejadme que lo explique. Si no lo explico, lo contáis vosotros.
Vale, venga, explícame.
La interpretación que yo tengo, ¿no? Yo he estado en la rueda de prensa. La interpretación que yo tengo de lo que él contesta cuando se le pregunta es que, además, le siguen preguntando por si tiene algún problema contra Klopp y le preguntan qué le parece como persona y como entrenador. Como persona, lo dice claramente, no le conozco, no
¿sí?
le puedo juzgar.
¿Y como entrenador?
Y como entrenador lo ha alabado.
No, pero cuando dice, yo tengo los códigos y no hablo de los... Pero vamos a ver que se está refiriendo a Klopp, que ha criticado el juego del Atlético de Madrid. Se está refiriendo a las palabras de Klopp.
Bueno, pero cuando dice lo del saludo...
Bueno, pero entonces ha cargado contra Klopp.
Bueno, él dice que tiene por norma no criticar...
¿Y a quién se refiere?
El método...
¿Y a quién se está refiriendo?
Él dice lo que él hace.
Vale, perfecto. ¿Pero y a quién se está refiriendo cuando dice yo hago esto?
Evidentemente, no se va a referir a...
Vale, pues entonces nos estás dando la razón, Antoñito.
Bueno, te estoy diciendo que el tono en el que yo le veo a él no es un tono de decir, le voy a atacar a Klopp como si...
No, lo ha hecho de manera más inteligente, como hizo el otro día lo del árbitro. No me voy a quejar del penalti que no me han pitado, del no sé qué...
Y lo del saludo, en contra de lo que dice el señor Emilio Pérez de Roza, que no sé cuántas veces ha comido con Simeone en su vida para que hable con tanta autoridad de la persona, digo que el del saludo, él no saluda nunca.
Yo no estoy hablando de Simeone, estoy hablando
de
un entrenador que no saluda.
Él tiene algunos códigos
ganas de comer con Simeone.
Él tiene algunos códigos que no incluyen forzar situaciones que no siente.
¿Pero qué forzar? Es educación. ¿Qué forzar?
No, pero,
es urbanismo.
Es educación.
Urbanismo
es saludar
es
cuando
señor.
Te cruzas con un vecino en la calle o a tus compañeros.
Bueno, mañana, antes del partido, le va a ir a saludar y seguro que tampoco tiene muchas ganas.
Klopp ha hablado de este asunto. Vamos a escuchar a Klopp.
Ya lo he dicho antes, respeto muchísimo lo que está haciendo. Lo que está consiguiendo todos estos años es absolutamente excepcional. Si hubiera sabido que él no lo hacía, ni siquiera lo hubiera intentado. Lo intenté e hice ese gesto o lo que fuera innecesario por mi parte. No estoy contento por ello. Somos los dos muy emocionales y a mí me salió hacer eso. Fue innecesario, pero ahora que sé que no lo hace, no hay problema.
Ahora me estoy acordando del rebote que se pilló con Ricardo Sierra, porque le preguntó por este asunto y resulta que era el tema del que está hablando todo el mundo. Para que
bueno,
vean,
¿sabes qué pasa? Que Klopp es muy simpático hasta que pierde. Cuando pierde, ya no encaja también la derrota.
No ha estado mal en la respuesta.
Bueno, yo no digo en esta respuesta, Miguel Rico, digo que en muchos casos, Jürgen Klopp, y lo sé porque también hablan amigos, colegas alemanes, tiene mal perder. Entonces, si tú eres un caballero y presumes de códigos de honor, hazlo también cuando pierdes. Ahí es donde se va a ver al caballero, no cuando gana.
Pero vamos, el motivo de fricción principal es que Klopp ha rajado cuando cayó la primera vez y el otro día antes de la previa.
El estilo.
Sí, me lo hace muy bien, pero yo, mis equipos nunca jugarían así.
Pero está, pero claro, eso lo digo. ¿No? Es perfecto, está perfecto, como dijo en su día el señor Simeone respecto al fútbol de Guardiola. Es lo mismo.
Pues a Setién no lo perdonó.
Hay una perfecto. Tendencia, hay una tendencia, Miguel, también en ciertos entrenadores a decirle a los demás cómo tienen que jugar, que a mí tampoco me gusta.
Sí, pero que a Setién, Simeone tampoco se lo perdonó.
No, pero no ha dicho también. Cómo tiene que jugar. Ha dicho que no le gusta cómo juega.
Klopp se equivocó en las formas Klopp el primer día, pero luego veces... ha pedido perdón y ha estado muy bien tanto en la ida como en la vuelta de este año, ¿eh? El año pasado se equivocó y él lo ha reconocido. Bueno, pero
esa manera, esa manera, Guille, de pedir perdón, cuando a los 10 minutos de pedir perdón vuelves a atizar...
No, lo ha dicho respetuosamente, que a él no le gusta cómo juega.
Klopp la lleva dentro también.
Perdón, y luego ha vuelto a atizar.
Claro, aquí, bueno. Al final, Simeone no le apetece dar la mano a un tío que ha rajado de cómo juega su equipo y ya está. Y
No se la da a nadie.
Eso no. A nadie.
La respuesta te la nadie. Explica y te dice que él tiene unos códigos y que esos códigos... No se
es que se va corriendo como... A ver,
pero no porque haya rajado
se,
de él.
Se va corriendo siempre, después de cada partido, como un loco, se mete en el vestuario. Sí, y eso tampoco es que debería tomárselo con más calma, pero bueno, ¿qué voy a hacer yo?
Bueno. Pero ¿qué? Simeone es así.
Efectivamente.
No vamos a cambiar ahora. Y siendo así, ha ganado más que ha perdido, ¿no?
No.
Klopp también es así.
Sin duda.
Al final, como dice Corrochano, se ha convertido esto en un partido de máxima rivalidad.
Sí.
El Liverpool-Atleti ahora mismo es un partido de
lo
máxima rivalidad.
Lo cual habla bien del Atleti.
Sí.
Muy bien.
Novedades deportivas, Antoñito.
Sí, lo más importante es que Liverpool está preciosa. Y hay señales.
¿De tráfico?
De tráfico. Yo me encontré un stop.
Liverpool preciosa, lo que has cenado.
No, preciosa por la... No, pues he cenado, pues mira, infelizmente, Paco, te voy a contar a ti, ¿no? Así que lo conoce más. Me han llevado un rodicio brasilero que se comía muy bien, pero mucha comida. Entonces, yo no estoy acostumbrado Liverpool. A cenar tanto. Sí, aquí enfrente, un rodicio en tu honor, Evangelio.
Muy bien.
Regentado por dos españoles, Manuel y Jorge, que nos han atendido.
Vamos, no
a todos los enviados especiales.
Habéis ido y no habéis pagado. La
no, todos fuere, no, hemos pagado y bastante, pero hemos comido bien.
¿Veis cómo acabamos de comilonas?
¿Veis cómo siempre acabamos de comilonas?
Bueno, venga. Antoñito, que tenemos otro tema. Venga.
Venga. Bajas del Atlético Madrid, las conocidas de Lemar, Llorente y Condovia, Savic y Griezmann por sanción. Va a haber 200 seguidores mañana. Me gustaría, si es posible, que no interrumpan, ¿no?
La noticia es que no está Griezmann.
Un minuto. Claro, Savic y Griezmann, es que eso era lo segundo. Savic y Griezmann están sancionados, los demás están lesionados. Va a haber 200 seguidores mañana, no creo que haya muchos más. Y el equipo no ha aprobado hoy, no ha dado ninguna pista al Cholo, pero bueno, no va a diferir mucho del tridente sin Griezmann, posiblemente con Correa, de Coque, de Paul en el centro y la línea de 5 menos Savic, la habitual con Felipe, Jiménez, Hermoso, Trippier y Carrasco. Y va a pitar McKelly, de lo de las señales, que venía por ahí. Lo que pasa es que es difícil ilvanar con arte una crónica en este espacio. Lo de McKelly fue el árbitro que pitó el 2-3 el 11 de marzo de 2020. ¿Sabéis qué pasó?
¿Han puesto al mismo?
¿Sabéis qué pasó aquel día?
Sí, sí.
2-3.
El día del 2-3.
Qué pena que no esté Llorente.
El último, premio para el día vosotros. Sí. Premio. La muñeca,
2-3 ¿sabes? Que podía ser 8-3.
Sí, o no, tú querrías que hubiese sido 8-3.
No, me manipules. He dicho que podría haber sido 8-3.
Emilio, lo deseo.
No, desmiénteme, ¿podría haber sido 8-3? Desmiénteme, ¿podría haber sido 8-3? Bueno, ¿me puedes desmentir?
No, pero fue 2-3.
Pues yo, es un partidazo el de mañana, ¿eh? Y lo vamos a contar, ¿lo va a contar Rubén Martín? ¿Se va de...?
Si llega, sí.
¿Se va? Maldini también, ahora creo
sí,
que...
Sí, están volando ya.
¿Ya volando?
No, volando hacia el aeropuerto para que...
Ah, vale.
Para poder llegar a tiempo, ¿no? La verdad es que es un salto importante.
Perfecto.
Pequeño para el hombre, pero muy grande para ellos.
Sí, muy grande.
Un abrazo.
Gracias, Antoñito.
Chao.
Enhorabuena. Hola, Alcalá.
Sí, hemos...
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Muy bien. Ha salido la lista Forbes de los más ricos de España.
Me encanta.
Yo tengo la sensación, se lo dije hoy a Alcalá, digo, yo creo que sale cada dos meses, porque vamos, cada poco hablamos aquí de la lista Forbes de los más ricos.
La lista estas molan un montón. Lo que pasa es que Forbes hace la versión nacional y la versión internacional. Entonces, a lo mejor tiene la sensación de que aparezco con cierta frecuencia, pero bueno, en todo caso, estas listas es que nos encantan, ¿no? Los 100 más ricos del mundo, los 100 más ricos de España, las 100 mejores canciones de Navidad, todos estos rankings a la gente le gusta.
Sí, sí.
Bueno, estos son los 100 millonarios...
Cadena 100.
Sí. Los 100 millonarios más importantes de España, ¿eh? Solamente en España y con nacionalidad española. Lo he mirado con mucha atención porque no salimos... como es habitual, por otra parte, ninguno de los integrantes del, del partidazo, del periodismo tradicional, porque esto es muy antiguo y tal, pero he mirado del 1 al 100 y del 100 al 1 y joder, iba yo, digo, me encuentro uno, vamos, uno de TikTok o uno de Twitch o de Twitch o del Mundial de Globos o de uno me encuentro seguro, de estos que viven en Andorra y tal, y no aparece ni uno.
¿No hay youtubers?
No aparece ni uno. Estos que se van a comer el mundo se lo sigue comiendo, señoras y señores, Amancio Ortega. Amancio Ortega es el número uno de la lista, el millonario más millonario de España, vuelve a ser un año más el líder de esta clasificación, fundador de Inditex con la mareante cifra de 67.000 millones de euros. Amancio Ortega, número uno, 67.000 millones de euros. La segunda persona más rica de España es hija de la primera. La meritocracia. Sandra Ortega, hija de Amancio Ortega. Aunque la verdad es que el salto en pasta es alucinante. 67.000 millones de euros tiene el padre, 6.000 millones de euros tiene la hija.
Vamos con el sobrino.
Estará preocupada.
Y en tercer lugar, bueno, luego ya empiezan a aparecer muchos empresarios de la construcción, de las energías renovables, del fútbol también. En tercer lugar...
De las energías renovables está el principal avalador del Barça.
Sí. Bueno, tercero digo el presidente de Ferrovial, íntimo enemigo creo de Florentino Pérez, Rafael del Pino, aparece con 3.800 millones de euros. Nótese el salto, ¿eh? Del primero, Amancio Ortega, 67.000 millones de euros, a su hija, 6.000.
Seis Ansufatis.
Y el tercero, 3.800, este señor
no
Rafael
llega a
del Pino.
Ansufatis.
Tenemos tres directivos del mundo del fútbol, Juanma. Me llama la atención que no haya en el top 100 ni jugadores, ni tenistas, ni jugadores de la NBA, pero sin embargo hay tres directivos conocidos de todo el mundo de la Liga Española en Primera División. Puesto número 12 se mantiene Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid tiene un patrimonio de 1.700 millones de euros. Tenía 1.500 el año pasado. Se mantiene en el puesto, entre que echó a Ramos y los 200 que no se gastó en Mbappé.
No, mezcles, porque la gente 1500, es, porque la gente piensa que efectivamente se mide...
Bueno, es literal. 1.500 tenía el año pasado, 1.700 tiene este año.
Pero en el caso de Florentino, el Madrid no influye porque eso es patrimonio de los socios. Es decir, Florentino no es dueño del Madrid.
Estas son valoraciones que se hacen.
Son valoraciones con su patrimonio.
Claro, en torno, por ejemplo, al valor de las acciones en cada momento. Claro.
Vale, pero que es curioso, joder, que tenía 1.500 y ahora tiene 1.700.
Pues habrá sacado 200, que sé yo, los tendría guardados
en el puesto número 12.
Mira, los 200 de Mbappé.
En el puesto número se ha gastado poco.
En el puesto se ha gastado poco, por eso digo que, joder, tiene mucho mérito. Oye, número 12, ¿eh?
Sí.
Número
sí.
12. Sí. Número 15, Fernando Roig. Me vais a llevar la contraria también. Aparece con 1.400 millones de euros. Bueno, más los 6 que le va a dar ahora el Newcastle, 1.406 tendrá ya mañana.
El Villarreal sí es suyo.
¿Ves? El Villarreal es suyo.
Puesto 15, Fernando Roig. Y entra en la lista con mucha fuerza y con mucha potencia alguien que no estaba en la lista del año pasado, no estaba en la lista, Pedro, del año 2020, es consejero delegado y máximo accionista del Atlético de Madrid. Como te digo, no estaba ni en el 19, ni en el 18, ni en el 20 antes de la pandemia y entra directo al puesto 67 con 400 millonazos de euros, Miguel Ángel Gil Marín.
¡Hombre!
Sí. Y estos son los tres directivos de clubes de fútbol, Florentino Pérez, Fernando Roig y Miguel Ángel Gil Marín, que aparecen en la lista. Luego ya fuera de carta, fuera de... Esto es un poco... O sea, fuera del top 100, que ya es un poco por la gente que, bueno, sí, que aparece, pero que no computa, vamos, que no salen en la revista importante.
Desgraciados, como nosotros.
Sí, poco más o menos. No tiene mucho motivo para estar enfrentados ni para pelearse en esta ocasión, porque aparecen ahí empataditos en el puesto 121... Javier Tebas, 45 millones de euros. En el puesto 122,
¿perdona?
Luis
Rubiales. Venga, hombre.
Se la ha clavado.
Venga, hombre.
Has entrado.
Sí, claro. Oye, ¿y Alonso, Gasol y todos estos?
No, esto es broma, ¿eh? Esto no, ni uno ni otro. Esto era broma. Y los que aparecen fuera del top 100.
Si por cualquier razón apareciera Rubiales por delante de Tebas en esa lista.
No, por eso lo he dicho.
Tebas puede volverse totalmente loco.
Por eso les he puesto empataditos para que no. Aunque.
No, has puesto por delante a Tebas.
No. He dicho 45.
Has dicho 45.
Bueno, y los deportistas. Llama la atención que no aparezcan los deportistas dentro del top 100. Aparecen más allá del top 100. El último del top 100 tiene 250 millones de euros. Así que todos los que tengan, como son los casos que voy a decir a partir de ahora, menos de 250 millones de euros, quedan fuera de la lista del top 100 de la revista Forbes. Ahí aparece Rafa Nadal, puesto 120, 225 millones de euros. Puesto 121, Fernando Alonso, empatado igual, 225 millones de euros. va muy a la par, se compran el mismo catamarán y todo esto,
¿ah,
¿no?
Sí, ¿eh?
Sí, 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 Rafa Nadal y Fernando Alonso, 225 millones cada uno. Y en futbolistas, empate, rozando los 100 millones de euros entre Iniesta, Ramos y Piqué.
Joder, pues a mí ahí me falta Casillas.
Y esta es la lista.
Pues en el 31, el señor Elías... de Audax,
qué alegría, por otra parte.
Avalista del Fútbol Club Barcelona, creo sí. que son la módica cifra de 900
y
millones.
En el número uno del mundo, Elon Musk, que tiene... ¿Cuántos dijiste que tenía Amancio?
Amancio tiene 67.000.
Bueno, pues Elon Musk tiene 320.000 millones de euros.
Si tú tienes, siempre me he hecho esta pregunta. Si tú tienes 320.000, a ver si alguien me sabe contestar. Tú tienes 320.000 millones de euros.
Sí.
Y te compras esta camisa, que vale 120. ¿Cuánto tienes?
Joder.
Tú tienes 320.000 millones de euros. Y vas al Corte Inglés, te compras esta camisa, que mola así, tal, micropana, tal, vale 120. ¿Cuánto te queda en la cuenta?
320.000.
Los tíos, estos tíos que dicen, estos tíos que
999.880 euros. Yo sé que acaba en 880. Sí,
estos tíos que dices tú no se compran una camisa, se compran el Corte Inglés.
De todas maneras, estos son siempre listas estimadas.
Estimadas.
Claro, o sea, Elon Musk.
Pueden tener más.
No. O menos, es que depende sí. de la cotización de sus acciones. Pero Elon Musk seguramente no le sujeta el bastón al rey de Arabia Saudí.
Claro.
Sí, sí, eso sí. No se sabe ni lo que tienen claro. las determinadas familias reales de esa zona.
Emelie aparecerá el próximo año, ¿no?
Y no hay ni un periodista, ¿eh?
No, periodistas no hay ninguno. Eso lo he mirado también del 1 al 100 y del 100 al 1. Periodistas.
Ni uno.
No aparece ni uno.
Nada, nada.
Y es raro también.
Bueno, Ferran Reverter igual dudaría de esto, el CEO del Barça.
¿Por qué?
Porque, como digo, que cobrábamos todos del Barça.
Ah, todos no.
Bueno, no,
ojalá,
bueno,
no dijo todos, vamos. Es que tú de verdad, Emilio, tío, es que nos lías, ¿eh? Menos mal que lo vi yo para reaccionar, si no me la clavas.
No. Ha hecho una broma.
Ah, vale, perdón.
Porque lo que dijo el CEO del Barça es que había algunos periodistas que habían
cobrado, sí.
Pero que existían facturas y que, por lo tanto, entendía...
Claro. Es que hay periodistas que cobran por sus trabajos, aunque sea para un club. Entonces, yo es que eso estoy en contra. Si tienes algo que decir, dilo claramente. Si bueno, no,
pues,
no digas.
Pues mira que lo dijo tan claramente
¿sí?
que a las 48 horas el señor Joan Laporta tuvo que salir en el programa de Jordi Basté a desmentirlo y aclararlo.
Ah, claro. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Arauz.
Simeone.
Arauz puede entrar, ¿eh?
Pues mira. Gastar no gasta mucho. Está todo el día aquí.
Con los anuncios ahora, trincando.
Simeone quiere que solo se respeten los códigos que a él le interesan. Es decir, el de opinar sí, pero el de saludar no. Es un hipócrita. Se saluda a una persona cuando se llega a un acto y se le despide cuando termina el acto. Eso se llama educación. Estoy deseando que pierda el Liverpool por bien que me caiga Klopp, solo para que Klopp salga cabreado y prolongue esta historia. Simeone sí que sabe perder. Acordaos que le pegó un pelotazo a Varane cuando perdió en Lisboa. No os olvidéis de que mañana los goles de Vinicius no valen y no influyen para nada en su olfato de gol. Que no se olvide nadie. Y dice un oyente, os voy a decir una cosa. Mañana vamos a ver un gran partido de Hazard en el Real Madrid. Avisados quedáis.
Vale, una cosa... Información de Guillem Balaguer me dice sobre el asunto Unai Emery. Unai no tiene intención de viajar este fin de semana de momento. No hay oferta, como ha dicho. Es prioridad para el Newcastle, pero los del Newcastle se han acelerado con el tema. No está cerrado. Ha habido reunión con Roche esta noche y la cosa está en que será difícil que salga, pero no imposible. El tema va a seguir, pero que se complica la salida de Unai Emery, según nuestro compañero Guillem Balaguer, y hay otras informaciones que nos están llegando que nos dicen que Unai se podría quedar al 99%. 99%, ¿eh? Me lo dice alguien que conoce bien a Unai Emery. Compañeros, gracias, que me voy con Maldini. Un abrazo.
Venga,
hasta luego. Gemma, adelante.
Claro que sí, Juanma. Vamos con nuestro mensaje de cada día en el partidazo de parte de nuestros amigos de Winamax. Abrimos ya winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana de la Champions. Me fijo en el Real Madrid-Shakhtar. Veo que un gol de Vinicius tiene una cuota de 2,25 en Winamax. Y atento a esto, victoria del Atleti en Liverpool tiene una cuota de 5. Increíble, ¿a que sí? Pues solo lo vas a encontrar en Winamax, el mejor fútbol del mundo en esta liga y en la Champions. Como ves, apuesta por ellos, por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra? Este jueves en Herrera, en COPE, lo compruebo desde el mercado de Triana.
Y yo enciendo la linterna en el centro de Madrid, hablando con los comerciantes, los franquiciados, con los autónomos.
En la tarde viajamos a Castilla-La Mancha para hablar con productores de cereal.
Para pisar tierra y estar con agricultores y viticultores.
Y en mediodía comprobaré cómo afecta la subida de la luz a las empresas visitando polígonos industriales en Madrid.
Este jueves desde las 8 de la mañana en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para responder una pregunta.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra?
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Para que recuerdes el 11 del 11, aquí van unos truquitos. 10 Islas Maldivas, más una isla para tu cocina. 11. 5 días en un safari, más 6 meses tranquis con la Mari. 11. 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye tú, sí, tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y NCL. Reserva tu crucero por el Mediterráneo desde Barcelona para 2022, con hasta un 35% de descuento desde 918 euros pago en 6 meses y ahora hasta 100 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Que no sepas la teoría del dualismo antropológico de Sócrates, pasa. Que no sepas que la bicicleta no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera, ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera, solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con tres jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Papa loves mambo. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. A ver, mira, como vamos muy mal de tiempo, porque siempre en Champions nos pasa, el punto 2 de tu especial, que tiene que ver sobre Xavi,
vale.
Vamos a dejarlo para el día en el que llegue Xavi al Barça. Que
perfecto.
Entras en el programa y ese día analizamos lo de Xavi.
Lo de Alshad, perfecto. Me parece perfecto. Sí,
personajes del fin de semana, como ya estamos metidos en Champions, te voy a preguntar por Champions. Y lo que sí me interesa, lo que sí me interesa y mucho, es que me cuentes cómo es tu vida en estos 7 días de viajes, cómo lo haces para estar en el derbi vasco, hoy en Kiev, mañana en Liverpool, no sé cuándo, dónde vas a estar. Cuéntame cómo has hecho.
Pues durmiendo muy poco. Mira, hoy he cogido el avión de...
No, pero primero, empieza por el derbi vasco. El derbi vasco.
Bueno, el derbi vasco nada, eso no tuvo mucho misterio. Eso es ir a San Sebastián en avión. Fui con Mónica en coche.
Sí.
Y luego me volví al día siguiente en avión.
Vale.
Sin problema. Eso no tuvo mucho misterio. Lo complicado es a partir de ayer. O sea, ayer acabé el día después tarde, con lo cual he dormido nada, 3 horas más o menos. Cogí el avión para Kiev vía Ámsterdam. A las 6 de la mañana despegó el avión. Dormía, me levanté a las 4 de la mañana. Entonces llegué al aeropuerto 4:30, porque encima con el tema del COVID hay que rellenar muchos papeles. Bueno, esto, los viajes con el COVID son mucho más complicados. Y he hecho Madrid, Ámsterdam, Kiev. Con lo cual he llegado a Kiev y he podido dormir 3 horitas aquí en la habitación del hotel. Ya me he ido al estadio, he hecho el partido y ahora justo he quedado con Rubén, que aquí es una hora más, aquí son las 2:30 de la mañana.
¿Sí?
He quedado con Rubén ahora en media hora, me voy a pegar una ducha y sin dormir nos vamos al aeropuerto, porque tenemos el vuelo a las 6.
¿Hacia dónde?
Para ir hacia Ámsterdam otra vez.
¿Sí?
Kiev, Ámsterdam, y luego hacemos Ámsterdam-Manchester, y en Manchester nos viene a buscar un coche que nos lleva hasta Liverpool. Y llegaremos a Liverpool, si todo sale bien, hacia las 12 de la mañana, hora inglesa.
Joder, qué paliza.
Para poder dormir tranquilamente por lo menos 4 horitas para luego ir al estadio. Porque allí, claro, allí es 1 hora menos que en España, 2 menos que aquí en Ucrania. O sea que, y luego volver vía Manchester otra vez el jueves por la mañana. Y luego tengo 2 partidos en Europa League, también en la tele, que son el Leverkusen-Betis, que eso los hacemos desde Madrid, y el partido del PSV con el Mónaco.
Vale, y luego el fin de semana te vas otra vez, ¿a dónde?
El fin de semana tengo el derbi sevillano, Sevilla, el Betis Sevilla.
Ahora te digo una cosa, como un niño en un parque de bolas, claro, es que estás viviendo partidos espectaculares en estadios buenísimos, claro.
Claro, yo feliz. Al final esto es que no hay nada más bonito en esta profesión, Juanma,
claro,
que disfrutar de los grandes partidos en los estadios. O sea, claro, si hay que dormir poco, se duerme poco, si hay que coger 3 aviones, se cogen 3 aviones, pero hoy hacer este partido clave para el Barça en Kiev y mañana hacer el partido del Liverpool en Anfield ante el Atlético de Madrid es un partido, son partidos que si puede vivir en el estadio hay que hacer el sacrificio que haga falta.
¿Quieres hablar del momento que vamos a vivir mañana a las 9:05 de la noche más o menos con el You Never Walk Alone? Que claro, es un momento litúrgico.
Es un momento muy especial porque esa canción es una maravilla. No se canta solo en Anfield, se canta por ejemplo también en el campo del Dortmund, en el campo del Celtic, en algún campo holandés, pero digamos que no es un himno oficioso, como ya adquirido por el Liverpool, pero no es el himno del Liverpool como tal. Pero es una auténtica... No sé si la estamos escuchando por debajo,
¿no? Sí, mira.
Es una auténtica maravilla la canción. Y quiero decir una cosa, Juanma, que es que no es... la canción que se escucha siempre es de Jerry and the Pacemakers, que era un grupo de Liverpool apadrinado por Brian Epstein, que fue el manager de los Beatles. No era un grupo rival de los Beatles como tal, eran bastante amigos. De hecho, ha habido algún concierto que lo hicieron juntos, cuando empezaban los dos. También tocaron el famoso The Cavern, que mañana no me da tiempo a ir a ver porque llego tan reventado que me voy a meter en la cama, pero no me da tiempo a ver The Cavern, el famoso sitio, ¿no?, donde empezaron los Beatles. Pero es una canción que no es de Jerry and the Pacemakers. Ellos hicieron una adaptación a un es una canción que salió en un musical en el año 45, que es un musical sobre un atraco fallido, y cuando muere uno de los atracadores, que se suicida porque le va a pillar la policía, su amante, digamos, llora muchísimo, y una amiga del amante le canta esta canción de You Never Walk Alone pues al amante de Billy Bigelow, que se llamaba el famoso atracador que se suicida, ¿no? Sí. Y bueno, a partir de ahí, pues, eran The Pacemakers, la hicieron famosa en los años 60. Fue una canción, bueno, mítica en Inglaterra, que estuvo primero en las listas en Estados Unidos, en Australia, por supuesto en Gran Bretaña, en Irlanda. Y bueno, es la que más se escucha, pero la ha cantado Elvis, la ha cantado Frank Sinatra, la canción. Y la canción, pues, trata sobre... Es muy bonita la letra, ¿eh? Es caminar por una tormenta, no tener miedo nunca a nada en la vida, porque al final puedes ver el cielo dorado, nunca te detengas porque nunca vas a caminar solo. Y yo creo que mañana, cuando salgan los jugadores y escuchemos el himno este oficioso, yo me voy a poner la piel de gallina, porque es una... Aparte, este partido, especialmente, yo tengo el recuerdo de Michael, que es el último partido que hizo comentó, Michael, un Liverpool, sí, sí. Atlético de Madrid, y para nosotros, para Carlos y para mí, va a estar Álvaro también para él, pero para Carlos y para mí es un partido muy muy especial y vamos a estar recordándole seguro.
El último partido que comentó Robinson, efectivamente, en Movistar. Bueno, pues vamos a hacerte las preguntas, los oyentes, lo más importante. Venga. Que les atiendas, vamos a ello.
¿Qué tal? Perfecto. Julio, ¿cómo ves mejor? Hola. ¿Al equipo B, por así decirlo, del Real Madrid de esta temporada o al equipo B del Real Madrid de las tres Champions consecutivas? Un abrazo, crack.
El de las tres Champions, el famoso. Yo recuerdo un partido en Riazor, Deportivo Real Madrid, con la unidad D, que fue una cosa absolutamente descomunal. O sea, incluso jugaban mejor que la unidad A muchas veces.
Tardes, Julio, por favor. Hola. Necesito que me des tus favoritos para el ganador Balón de Oro del 2021. Gracias y un saludo.
Pues mira, mi favorito es Messi. Lo que pasa es que está bastante mal ahora. Lleva 0 goles en Liga y 0 asistencias en Liga Francesa. Yo creo que va a ganar... Yo pensaba que iba a ganar Messi, pero ahora empiezo a pensar que va a ganar Lewandowski, que es al que yo se lo daría. Y segundo, quizá Benzema.
Buenas, Maldini. Después de ver el partido de ida y que Liverpool pinchó este fin de semana, ¿crees que el Atlético de Madrid podría ganar en Anfield?
Hombre, sí, por ganar puede ganar. Yo creo que es favorito el Liverpool, pero el Atlético de Madrid, si hace un gran partido, como hizo ante el Real Betis, tiene opciones de ganar. Pero vamos, va a ser muy complicado. Yo firmo el empate mañana.
Hola, Julio. Quería saber tu opinión acerca del récord de empates que ha batido el Real Zaragoza esta temporada. ¿Cómo es posible, por estadística, que no gane ni pierda? Solo empate. Un saludo, crack.
Pues hombre, esas cosas pasan. Digo que tampoco es bueno empatar todo. Si empatas todo, desde luego a primera no va a subir. Eso sí ya te digo yo. O sea, porque con los 3 puntos por victoria y 1 por empate, no es buena noticia empatar todos, ¿eh?
Hola, Julio, ¿qué tal? Cara al próximo partido de España contra Suecia la semana que viene, ¿crees que Luis Enrique seguirá en su especial apuesta tanto por la convocatoria como por la titularidad de Gavi? Un saludo, figura.
Bueno, la convocatoria sí, la titularidad ya veremos, porque tampoco estará en su mejor nivel. Creo que también va a ir Nico González. Tengo la sensación de que Nico González también va a ir en esta convocatoria. Gavi, yo creo que irá, pero titular ya tengo alguna duda más.
Maldini, descansa, buen viaje.
Un abrazo, hasta
gracias.
Luego.
Gracias. Chao. Hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana. Gracias por escucharnos. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.